la noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Bienvenidos a Radio Transmundial. ¿Cómo se encuentran hoy, mis amigos, en este nuevo sábado que estamos compartiendo juntos? Aquí las próximas 4 horas estaremos con ustedes hasta la medianoche, así que para nosotros es una gran alegría abrirles nuevamente este espacio en nuestra casa, que también es la de ustedes, por supuesto, porque este ministerio lo hacemos entre todos. Así que muchísimas gracias por estar allí del otro lado escuchando Radio Transmundial. Y ya los voy a dejar en compañía de nuestra propuesta de hoy, que hay mucho para compartir en este sábado, que ya vamos a comenzar con el espacio para los más pequeños de la casa, Pedrito el Pulpo y sus amigos, y luego les seguirán Sabio y Prudente en estas aventuras que nos comparten cada semana. Tendremos un nuevo espacio con Los Años No Vienen Solos, Club de Lectura, tendremos la oportunidad de volver a escuchar Tierra Firme con el Pastor Salvador de Lutri y una nueva entrega de Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites y mucho más que vamos a estar escuchando hasta la medianoche, que aquí estaremos. Y nos gustaría saber de ustedes sus comentarios, sus opiniones. Lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 091-610-610.
¿Cómo están ustedes? Bienvenido a mi programita programota de Pedrito el Pulpo. Ese soy yo, y me encuentro acompañado de mi querido papá. ¡Hola, papi!
Hola, Pedrito, ¿cómo estás hoy? Y hola, amiguitos, espero que todos estén muy, pero muy bien. Pedrito, Pedrito.
Sí, ¿qué pasó, papá?
Pedrito, te estoy hablando y no me atiendes.
Ah, es que me puse estos taponcitos en los oídos.
¿Te tapaste los oídos? ¿Y eso para qué, Pedrito?
Es que venía caminando por ahí y algunas personas estaban discutiendo muy fuerte y gritaban tanto que casi me dejan sordo.
Oh, vaya. Bueno, así pasa con algunas personas que no practican uno de los valores más importantes, Pedrito.
¿Y cuál es ese, papá?
El del respeto. Y precisamente la historia de hoy trata de eso y se titula La Cama Voladora.
Uy, eso suena divertido, pero antes vamos a escuchar esta cancioncita.
Precioso Cristo, canta un cántico de amor a mi Salvador, a mi Cristo.
Jesucristo. Mi corazón se alegra que me llames tuyo. No hay un lugar mejor que en tus brazos de amor. En tus brazos de amor.
Abrazándome en paz, abrazándome cerca. Cristo, mi corazón se alegra que me llames tuyo. No hay un lugar mejor que en tus brazos de amor. Que en
queridos amiguitos, pongámonos cómodos para escuchar esta historia.
Érase una vez una ciudad donde había una casa, y en una casa había una habitación, y en esa habitación había un niño, encerrado porque no quería salir a comer, ni a bañarse, ni siquiera a jugar al patio, y todo porque su computadora lo entretenía tanto que no había otro mundo más para él que ese.
¡Alberto! ¡Alberto, ven a comer, hijo!
Espera un poco, mamá. ¡Ay, mi mamá sí molesta!
Así que no había manera que Alberto, el niño de la habitación de esa casa y en esa ciudad, saliera y obedeciera a su mamá. Pero una mañana, cuando Alberto estaba estirándose en la cama, a punto de levantarse y pensando en superar un nuevo nivel en un juego de su computadora, pasó algo extraño.
¡Ay! La cama se está moviendo sola y mi habitación no la veo más. ¿Qué está pasando? Mejor llamo a mi mamá. ¡Mami! ¡Mami, ven! ¡Ven, por favor! ¡Ay, mi mamá no viene! ¡Ay! ¡Ahora la cama se mueve más! ¡Está volando! ¡Mamá, mamá!
De una manera fantástica, la cama del niño Alberto comenzó a volar, entrando por una especie de túnel de muchas lucecitas, hasta que aterrizó en un ambiente lleno de colores.
¡Guau! ¡Esto es increíble! ¿Qué lugar es este? ¡Ay! ¡Parece que viene alguien!
Hola, amiguito. Mi nombre es Tim, y tú debes ser Alberto.
Sí, ¿y cómo sabe mi nombre?
Claro, porque tú siempre juegas con nosotros en tu computadora.
¿Ustedes son personajes de mi juego en la compu?
Así es, y ahora te toca a ti jugar con nosotros. En este nivel, tienes que dirigir al grupo de cabritas y llevarlas al campo a comer. Luego, llevarlas al río a tomar agua. Y después, llevarlas a su corral y recibirás tu pase al siguiente nivel.
¿Qué? ¿Llevar cabras? Yo quiero ir a mi casa.
Bueno, amiguito, para regresar a tu casa, debes terminar el juego que empezaste ayer por la tarde.
Es que yo solo estaba curioseando ese juego de las cabras y apenas lo abrí y no me gustó mucho.
Ya lo sé, y por eso debes terminarlo. Creo que te vas a divertir mucho. Entonces, que empiece el juego.
El niño Alberto no tuvo más remedio que comenzar a jugar dirigiendo a las cabras a los sitios indicados.
¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Vengan a comer! ¡Ay! ¡Estas cabras no hacen caso! ¡No voy a poder pasar de nivel y me quedaré dentro de este mundo virtual!
El niño Alberto, a pesar de todo, era muy valiente y al final pudo hacer que las cabras hicieran lo que les pedía, pero quedó extenuado.
¡Ay! ¡Qué cansado estoy! ¡Esas cabras no hacían caso! ¡Son tercas!
Hola, amiguito. ¿Cómo te fue en el juego?
Fue muy difícil, señor Dean. Esas cabras no obedecían.
Ajá, pero creo que al final lo lograste. Así que prepárate porque en el siguiente nivel tienes que guiar a unos monos.
¿Qué? ¿Unos monos? Esos son peores que las cabras. Yo solo quiero regresar a casa.
¿De veras quieres regresar a tu casa?
Claro, señor Dean. Mi mamá me está esperando.
Ah, tu mamá te está esperando. Por cierto, amiguito, tenemos una grabación del día de ayer cuando abriste nuestro juego. ¿Quieres oírla?
¡Alberto! ¡Ven a comer!
¡Ay! ¡Espera, mamá! ¡Qué fastidio con mi mamá!
Y eso no es todo. Por la tarde, escuchamos esto.
¡Alberto! ¡Ve a bañarte, hijo! ¿Por qué no obedeces?
¡Ay, mamá! ¡Ya voy!
Niño Alberto, ¿deseas de verdad regresar a tu casa? ¿O sigues al siguiente nivel guiando a los monos?
No, yo quiero regresar con mi mamá. Ahora entiendo lo que debe sentir ella cuando yo no le hago caso. He sido como una cabra desobediente.
Bueno, amiguito, creo que ya diste un gran paso para el siguiente nivel, que es reconocer tus errores y cambiar. Así que, sube de nuevo a tu cama voladora.
Por supuesto, señor Dean. Hablaré con mi mamá y le pediré perdón.
Muy bien dicho. Entonces, agárrate fuerte de tu cama y ¡feliz viaje!
¡Adiós, señor Dean! ¡Gracias por todo! ¡No lo olvidaré!
Bueno, en alguna ciudad hay una casa. En una casa hay una habitación, como la tuya, y dentro de ella hay un niño que está cumpliendo con sus deberes escolares, acudiendo pronto al llamado de su mamá y en sus ratos libres puede jugar con sus amigos y también un poco con su computadora. Eso sí, jugar cualquier juego menos el de las cabras y monos, porque son muy tercos y desobedientes.
¡Qué emocionante historia, papi!
Así es, Pedrito. El niño Alberto aprendió la importancia de obedecer y respetar a sus padres.
Y también a usar con prudencia la computadora, papá.
Claro que sí, Pedrito. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y necesitamos usar ese tiempo que Dios nos dio con sabiduría. Y hablando de tiempo, ya se nos acabó el tiempo del programa de hoy, Pedrito. Amiguitos, si nos quieres escribir, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico que es pedrito@transmundial.org.
Amiguito, pero volveremos pronto. Recuerda, queremos conocerte y enviarte un lindo obsequio. Escríbeme a pedrito@transmundial.org o a la dirección postal apartado 47, Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Chao, amiguitos. Hasta el próximo programa.
Pedrito, el pulpo.
Compartiendo el Evangelio de Jesús, que es nuestro amigo. Bienvenidos a las aventuras de Sabio y Prudente, un lugar lleno de alegría, música y sabiduría que se encuentra en el centro de tu imaginación. El tema de hoy está relacionado con la historia de Moisés. En nuestro episodio anterior, en el centro de control del Consejo de Guerra, lograron interceptar con sus equipos electrónicos la conversación entre Dios y Moisés, en la cual Dios le deja saber a Moisés todo lo relacionado con el becerro de oro. En cuanto a la caverna de las ocho cualidades, solo faltan tres palabras para completar el acertijo y apoderarse del medallón sagrado. Además, Prudente se encuentra en el tope del monte Sinaí hablando con Moisés. Él les ha hablado de los primeros siete mandamientos y hoy conoceremos los mandamientos que faltan.
El sexto mandamiento tiene que ver con honrar la vida humana. El sexto mandamiento es no matar.
Moisés, ¿cuál es el séptimo?
El séptimo tiene que ver con honrar el matrimonio. El mandamiento nos manda a ser fiel con nuestra pareja.
Yo siempre he dicho que la fidelidad al compromiso matrimonial es el fundamento de la familia.
Así mismo es, abuelo gusano.
Moisés, ¿cuál es el octavo mandamiento?
Tiene que ver con el respeto a la propiedad ajena. No robar es el octavo mandamiento.
¿No robar?
Así es, pues el robar es malo delante de Dios.
Moisés, ¿cuál es el noveno mandamiento?
No dar falso testimonio.
¿Y cuál es el décimo mandamiento?
Ese mandamiento tiene como objetivo evitar la codicia.
¿La codicia? ¿Qué es lo que dice ese mandamiento?
Dios dijo: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca.
La codicia destruye la lealtad y nos encamina al pecado.
¡Abuelo gusano! ¿Por qué dice que la codicia nos encamina al pecado?
Sabio, la codicia es un anhelo desenfrenado por tener cosas que otros poseen. La codicia no nos permite ser felices con lo que tenemos.
Abuelo, según lo que usted nos ha enseñado, la codicia nos roba la felicidad.
Es así, Dulce. La codicia nos hace que nos pasemos deseando lo que no tenemos e ignoremos lo que tenemos.
Muy bien dicho, abuelo. Yo añadiría que además de robarnos la felicidad, la codicia nos aleja de Dios. La intención de Dios, al darnos los 10 mandamientos, es darnos a conocer su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta.
Así es. Pero del futuro que venimos, muchos por ignorancia se burlan de los 10 mandamientos y lo rechazan.
Hay un proverbio muy antiguo entre los israelitas que dice: quien se burla de la instrucción tendrá su merecido, quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa.
Moisés, ¿qué quiere decir con eso de que aquellos que respetan los mandamientos tendrán su recompensa?
Es que los 10 mandamientos es algo más que una serie de normas de conducta para portarnos bien y para llegar a ser mejores seres humanos. Los 10 mandamientos son instrucciones para que los seres humanos vivan de acuerdo a las normas del reino de los cielos.
Moisés, ¿qué es lo que nos ofrece el reino de los cielos?
Sabio, lo que el reino de los cielos nos ofrece tiene que ver con vivir en paz, gozo y justicia.
¿Paz, gozo y justicia?
Así es, Dulce. Obedecer los 10 mandamientos trae bienestar. Desobedecerlos trae calamidad. Es por eso que un antiguo proverbio dice: el camino del Señor es refugio de los justos y ruina de los malhechores.
Los 10 mandamientos son la clave para aplicar las leyes que rigen en el reino de Dios a nuestra vida. La Biblia nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo.
Los 10 mandamientos nos permiten apoderarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora pasemos a donde está el Conde Negro junto a sus secuaces Garrapata, Piojoso y Confusión. Ellos lograron interceptar a través de sus equipos de radio y monitores lo que está ocurriendo entre Moisés y Dios. En el monitor se pudo apreciar el rostro afligido de Moisés mientras escuchaba a Dios.
Moisés, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto.
Señor, ¿a qué te refieres?
El pueblo en tu ausencia ha hecho un ídolo.
¿Un ídolo?
No tan solo lo hicieron, sino que presentaron holocausto y sacrificios al ídolo que se construyeron.
¿Hicieron un ídolo? ¿Le ofrecieron holocausto y sacrificio?
Eso no es todo.
Mi señor, ¿todavía hay más?
Se han sentado a comer y beber, entregándose al desenfreno.
Mi señor y Dios, ¿cómo que el pueblo ha hecho un becerro de oro como ídolo?
Ellos me han negado al inclinarse ante ese ídolo y ofrecerle sacrificio. Como si eso no fuera poco, han declarado a Israel: aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto.
Oh, Señor, ¿qué puedo decir?
Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco.
Oh, mi Señor y Dios, perdona su ignorancia, ten piedad de ellos.
Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir.
¿Los vas a destruir? Por favor, no lo hagas.
Los destruiré, pero de ti haré una gran nación.
El Conde Negro estaba súper gozoso al ver que su diabólico plan de confundir al pueblo de Israel había funcionado a las mil maravillas. El conde y todos sus secuaces estaban convencidos de que el fin del pueblo de Israel había llegado. Según ellos, Dios los iba a destruir, pero les espera una desagradable sorpresa. Y de eso hablaremos en nuestro próximo episodio. Ahora pasemos a la caverna de las 8 cualidades. Veamos qué está sucediendo allí.
La próxima palabra tiene que ver con la devoción a Dios.
¿Devoción a Dios? Eso tiene que ver con religión.
Claro que no. La devoción es algo más que una actitud religiosa. Es un compromiso genuino de honrar a Dios. No tan solo de palabras, sino de corazón.
Coloquemos la palabra devoción en la roca.
Inmediatamente que Chispín colocó la sexta palabra, la roca aumentó su brillo. Las moléculas de la roca comenzaron a cambiar su densidad. La roca, en vez de lucir sólida, tenía una apariencia fantasmal. Ahora el medallón se podía apreciar en su totalidad, pero todavía no lo podían tocar, pues faltaban 2 palabras por colocar. En ese momento, se volvió a escuchar la voz de Dios.
La devoción a mí tiene su fundamento en honrarme como Dios y mostrar su amor hacia mí. Me honras cuando entiendes quién es mi Hijo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí sino por Él.
¿Ah? Esta vez no nos dio la clave para la próxima palabra.
La clave está en las palabras camino, verdad, verdad y vida.
¿Estás seguro que la clave está en esas palabras?
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Todo el que conoce a Jesucristo obedece sus mandamientos.
¿Qué tiene que ver los mandamientos de Jesús con la palabra que estamos buscando?
Tiene mucho que ver. Pues Jesucristo estableció un nuevo mandamiento, el cual tiene que ver con la palabra que buscamos.
¿Cuál es ese mandamiento?
El que dice que nos amemos los unos a los otros. Según mi banco de memoria, Jesucristo nos da un nuevo mandamiento. Él dijo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, aman los unos a los otros.
Abracadabra se prepara para colocar la última palabra en la roca de cristal, sin sospechar que algo bueno y maravilloso está a punto de ocurrir. En nuestro próximo episodio hablaremos del evento más importante de toda la creación. Te invitamos a que nos acompañes. Te aseguro que te divertirás muchísimo y aprenderás de la sabiduría de Dios. Las aventuras de Sabio y Prudente son una producción de Sabio y Prudente Ministries. Libreto, Orlando Rodríguez. Grabación y edición, Ejemplo Producciones. Distribuido por Radio Transmundial. El texto bíblico usado dentro del programa es la Nueva Versión Internacional producida por la Sociedad Bíblica Internacional.
Hasta luego, nos veremos pronto. Adiós.
Ah, y visita nuestra página en internet, sabioyprudente.net, sabioyprudente.net. Y descarga el devocional de Sabio y Prudente para que cada semana te acerques más a Dios. Sabioyprudente.net. Ah, y visita nuestra página en internet, sabioyprudente.net, sabioyprudente.net. Y descarga el devocional de Sabio y Prudente para que cada semana te acerques más a Dios. sabioyprudente.net.
Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a sus seres y al hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí penezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo hombre yo feliz responderé.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera está componiendo la sintonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Qué bueno es comunicarnos nuevamente con ustedes en esta oportunidad. El Señor nos permite volver a tratar ciertos temas que son de interés, esperamos que para ustedes también, y les damos la muy bienvenida.
Un gusto acompañarle en Los Años No Vienen Solos, donde los años pasan, sí, pero adquieren mayor significado y sabiduría.
Es verdad. Lo invitamos a comunicarse con nosotros.
Por el 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agréguenos así en su libreta de contactos. Signo de más, 598-91-610-610.
Vamos a leer el mensaje de un oyente o de una oyente que nos dice: muy bueno el programa Los Años No Vienen Solos. Recibimos mucho amor con la paciencia que Nancy Antivero y Esteban La Rosa explican y enseñan cosas muy importantes para nuestra vida y son de mucha bendición, dice esta oyente. Somos muchas muchos gracias. Los que escuchamos. Ánimo a otros para que manden un mensajito eso. También. Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias.
Es bueno saberlo.
Bueno, ayer celebramos el Día del Trabajador,
sí, verdad,
¿no?
Verdad.
Un viernes, la gente está contenta.
Fin de semana largo.
Fin de semana largo. Y por eso vamos a hablar de la importancia del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y del trabajo como fuente de identidad.
Qué fuerte esto.
Y qué peligro puede haber en eso.
Uh-huh. ¿Por qué nos definimos por nuestros trabajos? Puede ser una pregunta. Porque cuando alguien le dice, ¿cómo estás? ¿Quién soy? ¿Qué haces?
Es verdad.
Y eso define un poco quién soy también,
sí,
¿no?
Sí, porque cuando nos preguntan quién soy, lo normal es que uno diga, soy, por ejemplo, en mi caso, soy docente.
Claro.
¿No?
Claro.
Inmediatamente el verbo ser implica o está relacionado con lo que haces en la vida.
Pero eso es así.
Bueno, vamos a eso entonces. Fíjate vos, el apellido más común en Alemania y en Suiza es Müller.
Ajá.
Mientras que en Ucrania es Melnik. Ambas palabras significan molinero.
Molinero. O sea que la profesión definió el apellido de la familia.
Sí, sí. En Eslovaquia, el apellido más común es Varga, que significa zapatero. Qué interesante todo lo que sucede en el mundo, que para mí fue una novedad.
Sí. Y en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, bueno, cultura anglosajona, ¿no?
Sí.
El apellido más común es Smith, como en blacksmith, herrero, silversmith, platero, locksmith, cerrajero, gunsmith, armero.
Sí, tremendo. Y estos nombres se remontan a la Edad Media, cuando el trabajo de una persona era una característica tan definitoria que literalmente se convertía en su identidad.
En la actualidad, nuestros trabajos no definen nuestros apellidos.
Bueno, menos mal, ¿no? Sin embargo, varias investigaciones sobre el fenómeno del determinismo nominativo dicen que lo contrario podría ser cierto. O sea, piensa en meteorólogo que se llame Blizzard o un arqueólogo llamado Graves.
Que Blizzard es tormenta de nieve y Graves es tumbas.
Exacto. Pero no podemos ignorar que el trabajo suele convertirse en una parte importante de nuestras identidades.
Claro. Una de las primeras preguntas que intercambiamos con alguien, como decías vos recién, ¿qué haces?
Y en muchos sentidos es natural ver la profesión de una persona como algo que la define, como define quién es.
Claro, puede ser una pista sobre sus valores, intereses o antecedentes, o simplemente ayudar a dos extraños a conocerse en una reunión.
Es verdad. Es un punto común de diálogo,
sí,
¿no?
Sí. La tarea, el trabajo.
Sí. Muchos de nosotros hemos llegado a definirnos por nuestras ocupaciones, lo que suele venir acompañado de un costo.
¿Cómo llegó el trabajo a estar tan entrelazado con la identidad, Nancy?
¿Y será demasiado tarde para separar las percepciones de nosotros mismos de nuestra vida profesional?
Bueno, históricamente, la mayoría de la gente no podía elegir su trabajo, dice Ann Wilson, profesora de psicología de la Universidad de Wilfrid Laurier en Ontario.
Por lo general, era generacional. Tu padre era carpintero, entonces vos eras carpintero, dice esta psicóloga, ¿no? Esta profesora.
O simplemente aceptabas un trabajo en función de las oportunidades disponibles.
Pero un mayor acceso a la educación durante el siglo pasado llevó a la aparición de trabajos más variados y, por lo tanto, a más niveles de ingresos.
Así, los trabajos se convirtieron en un importante marcador de identidad de una manera más matizada.
Cuando alguien dice que es un cirujano, que es cirujano, generalmente se asume que tiene una educación sólida, que tiene altos ingresos. Son dos métricas que pueden determinar la posición de uno en la sociedad y afectar la forma en que los demás nos ven, ¿no?
Claro.
En que se juzga a una persona. ¿Te acordás de Montevideo, de Mi Hijo el Doctor?
Por ejemplo. ¿Cómo definió eso, no?
A una generación entera. Sí.
Por supuesto, esto también puede llevar a que muchos acepten con satisfacción este juicio de valor, porque desean asociarse con la riqueza, los logros que implican sus títulos profesionales.
Claro, tienen cierta jerarquía, ¿no?
Le da un estatus social ser, claro, el ser doctor en el Uruguay del 900.
Sí, claro.
Donde nace esa obra de Florencio Sánchez, ¿no?
Es de Florencio Sánchez, que de hecho juega con el título, ¿no? Mi hijo el doctor, que lo dice la madre, que es completamente analfabeta.
Claro.
¿No? Entonces el doctor, que ella no sabe pronunciar, pero lo dice con un orgullo que tiene que ver con eso, con la jerarquía de que su hijo logró ser médico. Y ella tiene orgullo de eso.
Cuando las personas invierten una cantidad desproporcionada de su tiempo y energía en su carrera laboral, explica Wilson, esta psicóloga de referencia, puede conducir a un estado psicológico llamado amalgamiento, donde los límites entre el trabajo y la vida personal se difuminan.
Cuando uno está tan sumergido en su trabajo que el trabajo comienza a definirnos, también uno puede dejar que el trabajo determine el valor que uno tiene.
Y esto puede tener efectos desastrosos.
Si vinculamos nuestro bienestar a la carrera laboral, los éxitos y los fracasos que uno experimente en esa vida o esa carrera laboral afectarán directamente a la autoestima de una persona, detalla la psicóloga.
Y debido a que vivimos en una sociedad donde es menos probable que tus trabajos duren toda la vida, si cambiamos o nos quedamos sin él, también pueden convertirse en una crisis de identidad, nos analizan.
Y además, yo voy a poner un paréntesis acá, porque nosotros estamos tratando con gente que, nuestro público objetivo es gente que tiene ya una historia de vida laboral, pero que ahora ha dejado de trabajar porque está jubilada, y esto también puede afectarnos, ¿no? Uno se aleja del trabajo y se siente que perdió identidad, que perdió valor, que no se siente útil, ¿verdad? Y eso puede generar crisis también. Así que vale muy bien la pena desvincularla, el valor personal, con directamente vinculado con el trabajo.
Suenan las notas.
Trabajar por el Señor, confiando en
renovando el espíritu.
Yo quiero trabajar por el Señor, decía el himno que compartíamos, ¿no? Entonces ahora vamos a abordar el trabajo desde la perspectiva bíblica, como hacemos siempre en nuestros programas.
Por supuesto. Cuando el primer hombre se presentó a su primera jornada laboral, estaba en un paraíso con las condiciones perfectas para crear, gestionar y florecer, como dice Génesis 2.15.
Sí, el ser humano comenzó a utilizar su mente, sus palabras, sus manos, para administrar la creación de Dios, desde antes de que el pecado comenzara a cobrar esa deuda insaciable de la muerte.
Han pasado miles de años desde esa primera jornada laboral, y tanto el pecado como los avances de la tecnología y el desarrollo humano han transformado la forma en que los seres humanos trabajamos.
Sin embargo, a pesar de todo eso, todavía es fácil detectar el diseño de nuestro Creador, quien intencionalmente nos programó para cuidar y para cultivar.
Lo vemos de manera evidente en, por ejemplo, cómo el trabajo es una parte importante, como decíamos hoy, de la identidad de las personas en cualquier sociedad.
Uh-huh. Y Dios indudablemente nos ha dado diferentes dones, capacidades, instintos que nos ayudan a llevar a cabo nuestros trabajos. Pero, ¿cómo podemos mantener una perspectiva bíblica en medio del trabajo que realizamos?
Sí, sí. Lo que diferencia a los seguidores de Cristo es que su palabra, la palabra de Dios, nos orienta con principios eternos para nuestra filosofía del trabajo.
Así que ahora vamos a conversar de un principio fundamental que debería diferenciarnos en la tarea que hacemos, sea la que sea. Sea un trabajo remunerado o no sea, hacemos todo, todo, fíjese, para la gloria de Dios.
Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Entonces, reiteramos, para la gloria de Dios. En primer lugar, es importante aclarar que en el reino de Dios no hay trabajos cristianos y otros seculares.
Es verdad. Podemos ser ingenieros o meseros, abogados o albañiles, pastores o mecánicos, y en todo, dar la gloria a Dios.
Cuando los cristianos trabajamos, debemos iniciar con el entendimiento de que todo lo que hacemos es una oportunidad para darle gloria a Dios.
Esta verdad explica ¿por qué la remuneración o el prestigio del trabajo que podamos tener no debe definir nuestra identidad ni nuestro éxito?
Como cristianos, el éxito se encapsula en nuestra semejanza a Cristo, de modo que utilizamos nuestras capacidades únicas para glorificar a nuestro Padre Celestial por medio del trabajo que hacemos.
Entonces, los cristianos buscamos que nuestra forma de vivir bíblica refleje el carácter de Dios, el cual va en la dirección opuesta a los patrones laborales que este mundo nos señala.
¿Escuchó? Entonces vamos a mostrar el carácter, reflejar el carácter de Dios. Y vamos a explicarlo con dos ejemplos.
Bien, primero, el mundo nos dice que el descanso es opcional, que puedes agotarte trabajando para luego tomar una semana completa de vacaciones.
Aunque claro que no estamos en contra de las vacaciones, vemos que Dios marca otro ritmo, que es apartar un día completo a la semana para pausar las actividades del trabajo y adorar.
El descanso fue un concepto que Dios mismo modeló, dice Génesis capítulo 2, capítulo 3, por allí, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto está en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3.
Ahí va. El orgullo y la ambición nos quieren convencer de que el descanso es para personas que no tienen metas. El mundo competitivo, hiperactivo del día de hoy nos lleva a eso, ¿no? Pero la sabiduría de Dios nos muestra que es para hombres y mujeres que no tienen fe en él.
Como segundo ejemplo, la filosofía de este mundo nos grita que debemos hacer muchos sacrificios para llegar a tener dinero, uh-huh. y esta sería como la última meta de nuestros esfuerzos.
Sin embargo, según la palabra de Dios, debemos trabajar diligentemente con un entendimiento de que Dios es nuestro proveedor.
Este cambio sutil tiene implicancias enormes en nuestra vida laboral, ya que debemos ser tan diligentes en trabajar como para pedirle a Dios que Él provea nuestro pan diario.
Si eres hombre, fácilmente puedes caer en el engaño de creer que, como hombre, tú eres el proveedor absoluto.
Y al fijar este título sobre tu identidad, entonces dejas de depender del único que te sostiene realmente.
Si eres mujer, también debes vivir en dependencia del único que puede sostenerte.
Además, entender esta verdad libera nuestro corazón para trabajar con excelencia en expandir su reino y en cultivar el jardín en donde Él nos ha puesto.
Como hijos de Dios, trabajamos toda la vida, no nos jubilamos.
Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos trabajando?
Ahí está. Y entonces tenemos que reflexionar. Y reflexionar en preguntas que nos ayuden a girar la mirada hacia la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra y busquemos glorificarle.
Entonces vamos a plantearles estas preguntas para que usted las piense. Obviamente que nosotros también las pensamos, ¿no? Y tratamos de responderlas a la luz de lo que es nuestra sinceridad, lo que hacemos. Y si estamos fallando en algo, bueno, recomponer. ¿No? Uh-huh. A corregir, arreglar.
Primer pregunta.
Sí, vamos.
¿Tenemos ritmos predecibles de descanso?
Bueno, Jesús enseña, como hemos desarrollado, que el día de descanso fue diseñado por Dios para nosotros. Fíjese lo que dice Marcos 2:27.
También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo.
La segunda pregunta. ¿Nuestro ritmo actual refleja la sabiduría de Dios y el diseño que Él ha establecido?
¿Confiamos en nuestra propia capacidad de proveer más que en la provisión de Dios?
Y otra pregunta muy interesante. ¿Mostramos el carácter de Cristo en el trabajo que hacemos, sea remunerado o no? Porque vamos a suponer que usted y yo nos jubilamos, ¿no?
Claro, claro.
Pero seguimos trabajando.
Sí.
O incluso si usted está en trabajo remunerado, también trabaja de otras formas en la iglesia, en su comunidad, de formas no remuneradas como servicio.
Es verdad.
Pero todo eso que usted hace, ¿muestra el carácter de Cristo en ese trabajo?
No necesitamos ser un pastor para compartir el Evangelio, para defender al débil y para vivir una vida de integridad.
Cuando nos presentamos a trabajar en el lugar que sea, con una ética centrada en Cristo, bueno, van a ocurrir algunas cosas. Los prójimos serán amados, los necesitados serán defendidos y ayudados, y Dios será glorificado.
Efesios capítulo 6, 6 al 8 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
Otra pregunta para que nosotros pensemos. ¿Entendemos nuestro rol como mayordomos de todo lo que está en nuestras manos? Dios nos ha hecho mayordomos, ¿verdad?
Sí, administradores, mayordomos. Uh-huh. Porque cuando nos creemos dueños, y ahí hay un concepto bien diferente,
sí.
y proveedores absolutos, nos entronizamos en un lugar que solo le corresponde a Dios.
Uh-huh. Y esto tiene repercusiones en nuestra salud mental, en nuestra salud espiritual y obviamente que afectará en forma negativa a las personas que amamos, que están alrededor de nosotros.
Sí, el corazón es engañoso. y el trabajo fácilmente puede convertirse en un argumento para que nos creamos superiores y dejemos de depender de aquel que ha dado a su vida por nosotros.
Tito capítulo 2, versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Así que empecemos el día delante del Señor, considerando la naturaleza engañosa de nuestro corazón y esa lucha por ser como Cristo se presenta ante nosotros cada mañana.
Así que antes de comenzar cualquier uno de nuestros días, debemos evaluar nuestro corazón delante del Señor y vamos a hacernos algunas preguntas más como las siguientes.
¿Estoy sirviendo a Dios y a los demás por medio de mi trabajo o estoy utilizando mi trabajo para servirme a mí?
¿Estoy actuando con integridad y humildad en mi trabajo, sea cual sea?
¿Estoy representando a Cristo con mis palabras y acciones?
Cuando entendemos nuestro rol como hijos de Dios, la carga laboral, esto de trabajar todos los días, se vuelve más sencilla.
No trabajamos para ganar la aprobación de nadie, ni tenemos que medir nuestro valor por lo que hacemos o el éxito por las cosas que compramos.
Podemos sudar y descansar con la libertad que nace del entendimiento de nuestra identidad verdadera.
Dios nos invita a seguirlo en cada faceta de nuestra vida, siendo representantes de su Hijo, quien trabajó y lo hizo con mucho esfuerzo para amar a su prójimo, liderando con excelencia y humildad para dar toda la gloria a Dios.
Así que, si nos hemos desviado de este camino, si estamos separando el trabajo secular del trabajo cristiano, vamos a decir así, y estamos buscando probar nuestro valor por medio del trabajo, o si nos sentimos sin valor porque de pronto hemos dejado de trabajar, porque nos hemos jubilado y sentimos como que no servimos más o que nos han relegado, recordemos que de esa manera, sintiendo que valemos si trabajamos y si no trabajamos no valemos, no estamos siguiendo los pasos de Cristo, quien fue el hombre perfecto, que trabajó pero que también descansó para llevar toda la gloria a su Padre. Bueno, ¿qué te parece lo que le estamos proponiendo? Sin duda que modifica la perspectiva sobre nuestro propio trabajo y sobre el valor que le damos al trabajo, el valor correcto del descanso, cómo tiene que medir un cristiano su vida, ¿verdad? Cómo no puede exagerar, no puede dedicarse exclusivamente a trabajar pensando que eso es un valor en su vida cristiana. Todo tiene que ser en medida y equilibrado, ¿no?
En ese proceso de buscar el equilibrio en todas las cosas, debemos morir un poco a nuestras pretensiones y vivir la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Para que Él nos ayude a vivir equilibradamente.
Sí, y hoy en día que tenemos estas dos posiciones, ¿no? Que el trabajo es un castigo y me siento tan...
teológicamente equivocado,
ajá,
¿no?
Exactamente. O lo contrario, prefiero no trabajar.
Sí, pero la pereza. ¿No? Los proverbios han hablado mucho contra la pereza.
Entonces los cristianos tenemos que justamente con esa palabra, el equilibrio, ¿no? Centrados en Cristo, ver el trabajo desde una perspectiva bíblica. Y es eso lo que hoy quisimos acercarle a usted. Sea que esté en etapa laboral o sea que se haya jubilado y que ya no esté trabajando en forma remunerada, la perspectiva bíblica nos enseña que todo lo que hacemos lo hagamos para la gloria de Dios.
Amén, amén. Déjenos saber su opinión ahora antes de cerrar. 091-610-610, SMS, un WhatsApp, audio, texto, 091-610-610, si está fuera de Uruguay, signo de más, 598-91-610-610.
Recuerde también que estamos en Facebook. La página se llama, igual que nuestro programa, Los Años No Vienen Solos. Y usted allí va a encontrar todos los materiales que hemos compartido desde el año 2015, Pajarito. Que empezamos con este programa. Fíjese que ya estamos caminando en el número 11, ¿no? En el 11º año de participación directa aquí en Los Años No Vienen Solos. Así que gracias por su comunicación, gracias por los mensajitos y aceptamos que nos siga mandando mensajes. Nos vemos entonces la próxima semana, nos encontramos si Dios lo permite y mientras tanto les hacemos el recuerdo del lema de nuestro programa que dice que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
Lo que vas a escuchar a continuación es la repetición del ciclo 2025 de Club de Lectura. Esperamos que disfrutes estos encuentros y si querés también podés encontrarnos en nuestro canal de YouTube o seguirnos en Instagram para estar al tanto de nuestras novedades. Estamos en redes como Club de Lectura RTM. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a otro Club de Lectura. Este espacio que compartimos semana a semana con un episodio nuevo. Bueno, es una alegría estar en contacto con ustedes, que nos puedan mirar a través de YouTube. Estamos allí, nuestro canal es Club de Lectura RTM. Aparecemos también en aplicaciones de podcast, como por ejemplo Spotify. Pueden encontrarnos como también Club de Lectura RTM. Y bueno, quizás quienes nos están escuchando por la radio lo están haciendo por Radio Transmundial Uruguay, el 610 AM. Salimos allí con un episodio nuevo cada sábado 21 horas. La gratitud ante todo. Y como siempre, nos gusta arrancar estos programas dándole gracias a todos los que, bueno, se suscriben a nuestro canal de YouTube, dejan me gusta en los videos, dejan sus comentarios también, que es re lindo conocer un poco sus pensamientos y saber que estuvieron mirando o escuchando los programas. Sus comentarios también son posibles en la aplicación Spotify, por ejemplo, en cada episodio. Y, ¿por qué no?, un mensaje de WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Ese es el contacto de Radio Transmundial Uruguay y a través de esa vía, bueno, aquí en Radio Transmundial nos hacen llegar su comunicación. Muchas maneras de hacernos saber que están escuchando, que les interesan estos temas, lo que en definitiva también a nosotros nos motiva a seguir adelante, nos gusta también saber que hay alguien del otro lado escuchando y, por qué no, también nos hace llegar sus sugerencias de textos, de temáticas que quizás a ustedes les están interesando y que nos sirven, bueno, como insumo de producción para próximos episodios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un libro, una recomendación que leí este año, si no me equivoco, un texto al que llegué muy casualmente, pero que sin dudas me impactó y me hizo pensar una cantidad de cosas, sobre todo con lo que tiene que ver, bueno, con nuestras vivencias espirituales, nuestras vivencias de religión y también, bueno, la coherencia justamente con la que vivimos en eso que, bueno, predicamos, ¿no? O decimos que creemos. Este libro es una novela que les voy a mostrar. Aquí tengo justamente en papel. Ahí quienes nos están mirando en YouTube pueden ver que se trata de la novela Matar a un ruiseñor de Harper Lee, una escritora norteamericana del sur de los Estados Unidos que justamente escribe esta novela, que ahora ya les vamos a contar un poquito más, pero en ese contexto del sur de los Estados Unidos tan particular, sobre todo, bueno, en el siglo pasado y el anterior. Bueno, les voy a contar que escuché acerca de matar a un ruiseñor, primero por la película. Quizás a alguien más veterano que está escuchando por allí se acuerda de la película homónima, que llevó el mismo nombre que la novela, dirigida por Robert Mulligan, que se hizo ganadora de tres premios Oscar, múltiples nominaciones, ganó finalmente tres premios Oscar. Esta novela, y fíjense, coincidencia, se publicó originalmente un 11 de julio del año 1960 y tuvo una repercusión interesante, muchas ventas, se llevó un premio Pulitzer y bueno, recibió también comentarios de toda índole, bueno, de los buenos y también algunas críticas, como siempre ocurre, y se convirtió con el paso del tiempo en un clásico de la literatura estadounidense. Fíjense que la autora Harper Lee publica esta única novela y luego recién vuelve a publicar otra el 15 de julio del 2015, un poco antes de su muerte. Ella muere en 2016, si no me equivoco, y publica su segunda novela, que se tituló Ve y pon un centinela, y que es una novela que tiene bastante que ver, bueno, con los personajes, ¿no? Y lo relatado aquí en Matar a un ruiseñor. Bueno, contarles que en esta novela, Harper Lee, la autora, pone como un foco especial desde su título, ¿no? Matar a un ruiseñor. El ruiseñor es un pajarito que va a ser un poco la clave de lo que va a ir sucediendo en el libro. Allí la autora plasma vivencias de su infancia en Alabama, en el sur de los Estados Unidos. La protagonista narradora de esta novela es una niña, Scout Finch, que de alguna manera, bueno, recoge las vivencias de la autora y de alguna manera a lo largo del libro vamos viendo cómo esta niña de 8 años, ¿no?, que comienza con 8 años, va creciendo en un corto periodo de tiempo, pero de alguna forma va viendo lo que es el mundo, o a través de sus ojos vamos descubriendo ese mundo y de alguna manera también perdiendo esa inocencia. Y por eso decimos que el tema de la inocencia flota, ¿no?, permanentemente y de distintos puntos de vista, y es como que esa niña de alguna manera se va enfrentando a la realidad de ese mundo que la rodea y que ya va de alguna forma dándose cuenta de que tiene sus cosas feas, podríamos decir en definitiva. El ruiseñor como ese símbolo de la inocencia, de lo que no hace daño, ¿no? En algunas partes del texto se dice justamente que el papá de la narradora, de Scout, que es es un personaje muy importante, es un abogado, dice justamente, les regala a sus hijos unas armas de aire comprimido y les dice justamente que pueden matar a algunos pájaros, sí, pero no maten al ruiseñor, porque el ruiseñor es un ave que no molesta. Y bueno, esta idea va a estar, que no molesta, que no hace daño, esta idea va a estar flotando a lo largo de toda la novela. Vamos a dar un poco de contexto. La novela justamente se desarrolla, la historia, ¿no?, los hechos que cuenta la novela se desarrollan durante la Gran Depresión en los Estados Unidos, en un pueblo ficticio de Alabama llamado Macon. Y bueno, se dan distintos hechos, hay como varias historias, varias tramas, ¿no?, que se van entrelazando, pero creo que quizás la principal tiene que ver con que el papá de Scout, de la protagonista, como abogado, se enfrasca en defender a un muchacho, un joven papá de familia que es negro, que fue acusado falsamente de violar a una muchacha blanca, y bueno, se enfrasca, bueno, en una serie de juicios defendiendo a este joven negro. No quiero spoilear la historia para que ustedes sepan el final, pero bueno, allí se van dando una serie de complicaciones, porque claro, en un en un pueblo muy tradicional del sur de los Estados Unidos, en ese momento estamos hablando principios del siglo XX, ¿no? Todo lo que es, si bien el negro ya era libre, no existía más la esclavitud, seguía estando muy segregado. Y vemos rasgos de esa segregación tremendos en esta novela, desde, como decíamos, esos ojos bien inocentes de una niña, pero que se va dando cuenta de estas cosas. Por ejemplo, y algo que sabemos que sigue pasando hoy por hoy en los Estados Unidos, en esta novela hay iglesias para negros e iglesias para blancos, ¿no? Para gente negra y para gente blanca, por un lado, por otro, completamente separados, ¿no? Rasgos de lo que es esa segregación tremenda, esa fractura social tremenda producida por la cuestión de la raza, como una obvia herencia de lo que fue todo el tiempo de esclavitud, ¿no? Tan dramático y que tanto marcó toda la historia de los Estados Unidos. Bueno, allí está la cuestión, ¿no? Una historia que nosotros vamos a ver que, bueno, a lo largo de todo lo que nos va contando, como les decía, hay distintas tramas, distintos temas que se van desarrollando, distintos sucesos que esta niña nos cuenta. Hay un tono muy humano, ¿no? Muy, muy justamente inocente, de mucha sensibilidad y que nos confronta, ¿no? Nos confronta con esa cuestión de humanidad y de los dramas que se dan entre personas que viven en una misma ciudad y a las cuales les van sucediendo distintas cosas. Está la narración, ¿no? Está en la boca, digamos, ¿no? De esta niña de 8 años, le aporta una sensibilidad particular y también hay como una carga bien interesante de lo anecdótico de las vivencias reales, decíamos, de la autora, que es Harper Lee, y esto se hace, bueno, bien evidente en los distintos personajes. Se explica que Harper Lee tenía un hermano mayor que aparece en la historia. Su papá también era abogado y había estado involucrado en la defensa de acusados de raza negra. También había perdido, la autora perdió a su mamá, como la protagonista de nuestra historia también había perdido a su mamá. Hay un amigo ahí que viene a pasar algunas temporadas con ellos y que juegan, es bien interesante esa parte de cómo juegan ellos, cosas que a uno le llaman la atención en este tiempo. Por ejemplo, escribían e interpretaban obras de teatro, tenían una casa en el árbol, iban a nadar a un lago, cuestiones bien de una época sin tecnología, de un pueblo pequeño, vivencias que son muy, muy disfrutables cuando las leemos y que evidentemente nos hablan de otro tiempo. Fíjense, prácticamente el relato está enfocado prácticamente 100 años atrás, quizás un poquito menos. Y, por ejemplo, cómo se vivía en las escuelas, ¿no? Cómo convivían niños de distintos contextos, algunos muy marcados por esas situaciones de pobreza, ¿no? Ese tiempo especial en los Estados Unidos de la Gran Depresión. Muchos niños viviendo, pasando hambre, con muy poca higiene, situaciones de mucha miseria. Bueno, allí quedan plasmadas en este libro, insistimos, ¿no? Siempre desde los ojos, desde la perspectiva de esa niña que veía todo eso como novedad, ¿no? Desde esa mirada bien inocente. Bueno, tiene algunos apuntes bien interesantes, como decía al arranque, que nos hacen pensar en la cuestión de la vivencia cristiana en ese contexto. Porque, bueno, como sabemos, Estados Unidos, sobre todo sur de los Estados Unidos, un trasfondo cristiano y evangélico muy fuerte. Sin embargo, hay como una mirada que la autora hace muy crítica sobre cómo los cristianos vivían en ese contexto, ¿no? Y sobre todo sobre cómo se relacionaban y cómo miraban a las personas negras esos cristianos blancos, pero también hay un poquito de crítica también a esas personas negras que eran cristianas, también con cuánto resentimiento miraban a las personas blancas, ¿no? Hay como hay una crítica importante que yo no me animo a decir que la autora quiso ser crítica con la religión o con la doctrina cristiana en sí o con el cristianismo en sí, sino me da la impresión de que ella quiso ser crítica con ciertas personas. Porque, por ejemplo, el papá de nuestra protagonista, Atticus, se llama el abogado, justamente le explica a sus hijos que van a haber problemas porque él está defendiendo a un hombre negro en un juicio gravísimo, ¿no? Va acusado de una violación, un muchacho que podía ser condenado a la muerte directamente, y él les explica que va a haber problemas y los hijos no entienden mucho de esto, pero dicen, no podés evitarlo. Y el papá ahí les dice, ¿no? Cuando llegue el verano, van a tener que mantener la calma ante cosas peores. Dice, lo único que puedo decir es que cuando tú y Jem sean adultos, Jem es el hermano, quizás vean todo esto con algo de compasión y cierto sentimiento de que yo no los decepcioné, les dice el papá. Este caso, el caso de Tom Robinson, que es el muchacho negro al que el papá está defendiendo, es algo que llega hasta la esencia misma de la conciencia de un hombre. Yo no podría ir a la iglesia y adorar a Dios si no intentara ayudar a ese hombre. Entonces acá nos habla de que hay un personaje, como es el papá de la protagonista, Atticus, este abogado, que tiene un sentido de integridad tremendo y eso frente a Dios, ¿no? Ese sentimiento de que él no puede permitir, no puede hacerse el tonto y mirar para otro lado mientras está acusando a un muchacho, un padre de familia negro, de algo que él no cometió, una acusación tan terrible. Él delante de Dios no puede permitirse eso. ¿Con qué cara, no? Indirectamente está diciendo, ¿con qué cara me voy a presentar yo ante Dios a adorarlo si me hago el tonto respecto a esto que es tremendo, ¿no? A esto que le está pasando a esta persona que es tremendamente injusto, ¿no? Entonces, personaje, el papá, Atticus, es como un referente, yo no quiero decir de moralidad, a mí me parece que es más, ¿no? Es como un referente de verdadera integridad cristiana, del decir, voy a vivir en consecuencia a eso que creo hasta justamente las últimas consecuencias, voy a vivir de acuerdo a eso que creo hasta las últimas consecuencias, porque quien lee la novela sabe que, bueno, al final le termina complicando la vida hasta sus propios hijos, ¿no? El hecho de defender a Tom Robinson, a este muchacho negro, ¿no? Complica a su familia, complica su reputación también en el pueblo, ¿no? Se habla mal de él, se lo cuestiona un poquito, ¿no? Allí por ahí va el foco de la historia, ¿no? Las vivencias, lo que tiene que enfrentar esta familia, porque el papá decidió hacerse cargo de la defensa de un hombre negro acusado de violación. Como contrapartida, y ahí viene un poquito la parte que yo les decía de denuncia, ¿no? De las vivencias, pero no de todos los cristianos, sino del comportamiento de algunas personas que dicen profesar una fe. Bueno, en el capítulo 24 hay una reunión de lo que se llama, creo que un círculo misionero, damas del círculo misionero, que son justamente las mujeres del pueblo, cristianas, que se reúnen y, bueno, tratan de alguna manera el apoyo que le dan, en este caso, a un misionero que está en el exterior, creo que está en alguna región del África, si no me equivoco, creo que no se especifica. Y estas mujeres hablan, ¿no?, de en qué contexto tremendo que vive este misionero, y lo dicen como en un tono un poco de escandalizarse, ¿no? Y hablan de la pobreza, la oscuridad, la inmoralidad. Nadie sino Grimes Everett, que es el misionero, lo conoce. Continúa, ¿no?, exponiendo. Yo le dije, señor Everett, las damas de esta iglesia de Macon, Alabama, lo apoyan al 100%. Y ahí, bueno, hablan, todas estas mujeres hablan como de una forma muy, muy escandalizada acerca
de lo que sucede en esas tierras donde está este misionero. Y la niña, ¿no?, nuestra protagonista, está en ese encuentro del círculo de mujeres, de misionero de mujeres, y justamente le dicen a ella, ¿no? Jean-Louis es su nombre, le dicen Scout, pero el nombre de nuestra protagonista es Jean-Louis, le dicen, eres una muchacha muy afortunada, vives en un hogar cristiano, con personas cristianas, en una ciudad cristiana. Allí, en la tierra de Everett, este misionero, no hay otra cosa salvo pecado y miseria. Y bueno, y allí continúa. Y bueno, la conversación está en este capítulo se vuelve muy candente porque terminan hablando del caso puntual de esta persona negra, de este muchacho negro, bueno, que es acusado de la violación. Entonces hay como flota, ¿no? Y vuelvo a insistir en esto, desde esa mirada muy inocente y simplemente descriptiva de nuestra protagonista, hay una cuestión en el aire de cómo estas mujeres están súper escandalizadas por las cosas horribles que están pasando, que está pasando este misionero, ese contexto tan oscuro, tan complejo donde vive este misionero, donde está sirviendo, y sin embargo no llegan a darse cuenta de que ellas también están viviendo en un lugar muy oscuro. Esas tres palabras que yo mencionaba, en un lugar muy pobre, porque allí donde están, en ese contexto de gran depresión, hay mucha pobreza, hay mucha oscuridad y también inmoralidad. La inmoralidad de quienes se animan a mentir en un juicio, la inmoralidad y la oscuridad de quienes, aún con todas las pruebas a la vista, no se animan a defender a una persona inocente por su origen, en este caso por su color de piel, por el qué dirán, ¿no? Entonces, hay como se nota ahí una crítica muy importante a esta cuestión que muchas veces se define como hipocresía de estas personas cristianas. Yo no me animaría a hablar de hipocresía. Para mí es más una cuestión de quizás de integridad o de realmente bajar la vista a nuestro contexto, ¿no? Y a esas cosas pequeñas, porque ellas sí quizás estaban pensando con mucho derecho en aquellas cosas horribles que sucedían lejos y cómo había que llegar más lejos para llevar luz a esos contextos horribles, pero no se daban cuenta que ellas también estaban en un contexto muy feo y de alguna manera también apoyando cosas muy feas como el racismo tremendo en el cual estaban viviendo en ese momento. Y automáticamente esto me recordó a esa frase que el Señor Jesús le dirige a los fariseos. Estoy leyendo en Mateo capítulo 23, les dice, guías ciegos, ¿no? Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Ahí estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y bueno, nos habla un poquito de esto, ¿no? De cómo a veces hay cosas que están por fuera o están lejos que nos horrorizan, nos ponen muy mal, y a veces tenemos cosas muy cerca que quizás no nos mueven tanto o no las llegamos a ver cerca nuestro, en nuestro contexto, pero también dentro, ¿no? En nuestras propias conductas, en nuestras propias maneras de actuar y de relacionarnos. Algunas preguntas, ¿no? Que yo ya al término, terminando este espacio, me planteaba, ¿no? Como reflexión y quería compartir con ustedes en este sentido, era ¿cuántos Tom Robinson tenemos a nuestro alrededor? Pero esto no pensando en personas concretas, sino pensando en cuántas situaciones de injusticia o cuántas situaciones, cosas que suceden o que hacemos, que sabemos que no agradan al Señor o que están causando mucho daño, cosas sobre las que podemos levantar una voz, cambiar nuestra actitud, bueno, cosas que podemos afectar, que tenemos cerca a nuestro alrededor, ¿no? Cuántas situaciones que demandan de nosotros una verdadera integridad cristiana, pero nosotros a veces estamos pensando en las misiones que son lejanas, ¿no? Y con estas misiones, de nuevo, ¿no? En un sentido metafórico, en aquello Que por ahí nos es más externo y sobre lo que simplemente hablamos y listo, pero cuántas cosas demandan nuestra integridad, demandan nuestro compromiso en la cotidiana, en la cortita, en las cosas que hacemos, en quienes nos rodean. Bueno, esta cuestión me llevaba yo, ¿no? De poder ser verdaderamente como Atticus, como el papá de nuestra protagonista, como este abogado. Que a pesar de todas los perjuicios que le trajo el defender a este muchacho negro, nosotros también nos animemos a mantener esa integridad hasta las últimas consecuencias. Pero no por, insisto, no por una cuestión simplemente moralista, un sentido del deber, sino el decir cómo me voy a presentar ante Dios, cómo voy a adorar a Dios, si yo no hago o no dejo de hacer o no atiendo tal o cual o cual otra cosa, ¿no? Que sea esa cuestión de frente a nuestro Dios, realmente pensar, bueno, ¿con qué cara, vieron ese dicho, con qué cara voy a mirar a tal persona, con qué cara voy a mirar a Dios, si yo realmente esto, que es clarísimo, no lo estoy logrando resolver de la manera en la que sé que Dios me está pidiendo o en la manera en la que a Dios le gustaría, ¿no? Y que sería de mayor bendición para todo el entorno, sería lo justo, ¿no? Eso agradable, eso perfecto. Hasta aquí entonces era lo que quería compartir con ustedes de esta novela, Matar a un ruiseñor, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Novela que se publicó un 11 de julio de 1960, escrita justamente por esta señora del sur de los Estados Unidos, que nos deja pensando, en cómo estamos viviendo nuestra religiosidad, nuestras creencias, nuestra fe, nuestra vida espiritual, ¿no? De qué manera se está reflejando en esos temas que son candentes y demandan, bueno, integridad de nuestra parte. La recomendación, animarse a leerlo. Algunas personas, bueno, con las que he compartido este título dicen, ay, es muy, muy triste, muy fuerte. Yo creo que, como está contado desde esa mirada inocente de niña, como es la protagonista narradora, se hace muy llevadero, no es un libro que sea muy fuerte, se hace muy llevadero. La cuestión anecdótica que les decía, permanente, de cómo se vivía en ese momento y en ese contexto, también es muy, muy jugosa, muy sabrosa, se disfruta. Entonces, es un libro disfrutable y que nos mueve el piso, ¿eh? Nos llama a pensar y a preguntarnos, a cuestionarnos muchas cosas, un sano cuestionamiento, podríamos decir. Así que la recomendación, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, recomendación que les dejamos en este club de lectura. Ya estamos terminando este programa. Recuerden que va a ser para nosotros un gusto y una ayuda tremenda que comiencen a seguirnos en nuestro canal de YouTube, que se suscriban allí, que dejen su me gusta en este video si lo estuvieron viendo, ¿por qué no? Un comentario, simplemente para hacernos saber que estuvieron escuchando. Y bueno, también pueden seguirnos en Instagram, por allí también sus comentarios, están al tanto cada vez que sale un episodio nuevo, Club de Lectura, RTM, sino la sintonía por Radio Transmundial Uruguay dentro de una semana. Cada sábado, 21 horas, un episodio nuevo que pensamos con mucho amor para ustedes mientras leemos y reflexionamos. Bueno, queremos compartir con ustedes nuestras reflexiones y también escuchar las suyas, ¿por qué no? Así que bueno, aquí les dejamos la recomendación y como siempre les decimos, anímense a leer. Lo que escuchaste en estos minutos fue la repetición del ciclo 2025 de Club de Lectura. Esperamos que hayas disfrutado estos encuentros y si te quedás con ganas de escuchar más, podés encontrar todos nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube, Club de Lectura RTM. Recordá también que nos podés seguir en Instagram para estar al tanto de nuestras novedades. Allí también somos Club de Lectura RTM.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Música y palabras para vivir mejor. Encuéntranos también en Spotify y en rtmuruguay.org.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 4, en abril es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Dios protege a cada mujer vulnerable en Botswana de la explotación y abuso y líbralas de la opresión. Que tu poder sanador lleve salud a las víctimas de violencia. Ten misericordia de estas mujeres, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
El invitado de hoy se especializó en casos imposibles, como ser separar bebés gemelos siameses y hacerlos a ambos completamente funcionales.
Cuando comenzó su carrera de cirujano, el 90% de los niños nacidos con algún defecto morían. Un cuarto de siglo después, 90% de los niños con esos mismos defectos sobrevivían.
¡Qué giro impresionante!
Impresionante. El doctor C. Everett Koop salvó vidas inventando nuevas técnicas médicas. Salvó vidas en forma colateral, enseñándole estas técnicas a otros cirujanos alrededor del mundo.
Hoy honraremos a un hombre cuya fascinante vida culminó el 25 de febrero del 2013, a la edad de 96 años. Fue un pionero innovador y es así que yo lo llamo un Magallanes de la medicina.
Esta es La Verdad en el Tubo de Ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por La Verdad en el Tubo de Ensayo. El doctor C. Everett Koop fue el único cirujano conocido que tuvo que separar tres pares de gemelos unidos, a veces llamados gemelos siameses. Pasó 35 años desarrollando una serie de innovadoras técnicas de cirugía que le han salvado la vida a muchas personas. Él dice, si perdíamos el 90% de los bebés con un defecto particular hace 25 años, hoy salvamos el 90%.
Entre sus muchos honores internacionales, el Dr. Koop dice que el que aprecia más es el de la Legión de Honor de Francia, que le fue entregado por el portavoz del Parlamento francés en 1980.
Como profesor de cirugía pediátrica en la Universidad de Medicina de Pensilvania, entrenó a otros cirujanos que están realizando procedimientos similares para salvar vidas alrededor del mundo. El presidente Reagan, en su momento, designó al Dr. Koop como cirujano general de los Estados Unidos. Sirvió en esa posición desde 1981 hasta 1989 y logró mucho en mejorar la salud de su nación.
El editor de nuestro programa, David Fisher, entrevistó al Dr. Koop hace unos años. Él comenzó preguntando: Dr. Koop, su procedimiento quirúrgico más publicitado fue separar gemelos siameses en 1974, cuando tenía 14 meses de edad. ¿Con cuánto éxito habían hecho esta operación los cirujanos antes?
El Dr. Koop responde: anteriormente, dos veces se habían realizado tratamientos quirúrgicos a gemelos siameses. En uno de los casos, uno de los niños quedó retardado. En el otro, desarrolló un problema médico y no logró prosperar. En cada caso, uno de los gemelos tendría que tener una colostomía permanente, una apertura artificial permanente en el colon.
Una pareja de gemelos que usted separó fueron las hermanas Rodríguez. ¿Por dónde estaban unidas?
Ellas lucían como si una estuviera sentada en el regazo de la otra. La pelvis ósea, que cada uno debe tener en forma de un círculo cerrado, en ellas estaba combinada en una gran elipse abierta. El tracto urinario cruzaba de una niña a la otra y solo había un colon, un recto y cuatro vaginas. El hígado también era un solo órgano compartido.
Para lidiar con tantas y serias anormalidades, ¿a cuántas personas se reunió para el equipo quirúrgico?
Éramos 16. Yo hice la separación. Tres asistentes y un servidor, el trabajo reparador en el intestino en las dos niñas. Un urólogo y su asistente operaron el tracto urinario y luego un ortopedista y su asistente se ocuparon de los problemas de los huesos. Además, contábamos con cuatro anestesistas y cuatro nurses.
¿Por cuánto tiempo planeó una operación de 10 horas y media que involucraba 16 personas?
Al menos una hora al día durante una semana. Luego nos sentamos y lo conversamos durante 2 días antes de la operación. Luego hicimos algo inusual. Llevamos a las gemelas a la sala de operación e hicimos un ensayo. Hicimos todo menos la operación.
Todas las maniobras, excepto la cirugía real.
Sí, eso nos enseñó mucho acerca de la posición en la mesa, qué sucedería luego de que fueran separadas, cómo cuidaríamos de las conexiones intravenosas y demás. Así que el ensayo fue de mucha ayuda.
¿Cuánto éxito obtuvieron de todo este esfuerzo?
Terminamos con 2 niñas absolutamente completas y en funcionamiento, excepto por algunas cicatrices. Ellas no lucían diferente de cualquier otro niño normal.
Esa cirugía fue en 1974. ¿Qué hacen estas gemelas ahora?
Casi exactamente a los 3 años de la cirugía, Alta Rodríguez, ese era el nombre de una de ellas, tenía un grano en la boca, como un frijol. Se le fue hacia la tráquea y murió asfixiada en el acto. No había nada que pudiera hacerse, incluso si yo hubiese estado junto a ella. Pero su hermana sobrevivió. Clara, se llamaba, creció normalmente y ahora está casada y tiene un hijo.
Usted ha recibido unos cuantos premios y citaciones. ¿Cuáles son algunos de ellos?
Bueno, he sido muy afortunado de haber sido reconocido por mis colegas de todo el mundo. Tengo el premio más alto que la Asociación Pediátrica Británica puede dar, su medalla de oro. Tengo lo mismo de parte de la Academia Americana de Pediatras. Y soy miembro honorario de sociedades quirúrgicas en Europa y en Asia, incluyendo Japón, Grecia, Francia, Alemania, Suiza y varios otros países. Y mi favorito, la Legión de Honor Francesa.
¿Su fe en Cristo le ha ayudado en su profesión de cirujano?
Sin duda. Las cosas que hago tratan con la vida y la muerte. Muchas veces me encuentro con la agonía de padres cuyos hijos están muriendo o enfrentando serias malformaciones y dificultades de largo plazo. Si no hubiera creído que tenía un Dios que es sólido y confiable, un Dios que no comete errores, no podría haber continuado con lo que estaba haciendo.
Usted ha atravesado una experiencia personal traumática. ¿Le importaría compartirla con nosotros?
Bueno, mi esposa y yo perdimos a nuestro hijo de 20 años en 1968. Él era un escalador profesional de montañas y fue golpeado por una avalancha. Aunque aún estaba atado a su compañero, cayó de tal forma que se estrelló contra la cara del acantilado como un péndulo y aplastó su rodilla derecha y se desangró hasta morir a unos 200 metros del suelo del valle. Yo he tratado con muchos niños muriendo a lo largo de toda mi vida, pero puedo decir que eso no ayuda cuando pierdes a tu propio hijo.
Usted dijo hace un momento que su fe en Jesucristo le ayudó en muchas situaciones. ¿Cómo lo hizo en esta oportunidad?
Meses antes de la muerte de David, el Señor estuvo preparando la familia. El otoño anterior participé en un curso de posgrado en cirugía pediátrica. Unos 5 minutos antes de que terminara la última sesión, alguien le preguntó al panel, ¿qué le dice usted a los padres de un niño que está muriendo? Les dije a los facultativos del panel, yo tomo esta, y hablé improvisadamente los 5 minutos restantes. Alguien en la audiencia registró mi comentario y lo publicaron en la revista Tribuna Médica. Una entrevista que siguió ese comentario se convirtió en el artículo ¿Qué le digo a los padres de un niño que está muriendo?, publicado en la Reader Digest. Cientos de cartas llegaron en respuesta al artículo, preparándonos al estar de acuerdo o no con estos puntos de vista. En retrospectiva, podemos ver la mano de un amoroso Padre Celestial dándonos a cada uno de nosotros lo que equivale a un curso de filosofía del niño moribundo. Concluimos que no dejamos esta tierra un día antes de que el Señor lo quiera.
Su esposa y usted han escrito acerca de esta experiencia en un libro titulado A veces la montaña se mueve. ¿Cuál es el significado de este título?
Nuestro hijo no cayó. Una montaña se movió y él estaba en el camino. No había nada que él pudiera hacer al respecto.
¿Lo movió a él?
Sí, lo movió a él, no hay duda de eso.
La persona que lo presentó en su conferencia de hoy se refirió a algo que usted le dice a los padres de los niños que está operando. ¿Qué les dice a ellos?
Bueno, muchas veces los padres tienden a idolatrar al cirujano que hace un procedimiento operativo en su hijo. Cuando ellos me están diciendo la maravillosa persona que soy por hacer todas esas cosas que logré por su hijo, les digo que simplemente estaba utilizando los dones que Dios me dio y ambos debemos estar agradecidos a él por la forma en que salió la operación.
En resumen, ¿qué ha significado Dios para usted en su diario vivir y en su profesión?
Bueno, el hecho de que Dios está en control de este universo, en decadencia como está, me da una verdadera razón para seguir. Cuando opero, tengo un sentimiento subconsciente de que no hay forma en que este mecanismo extraordinariamente complicado conocido como el cuerpo humano haya solo aparecido de un limo y que emanó en algún lugar. Cuando hago una incisión con el bisturí, veo órganos tan intrincados que simplemente no hubiera sido suficiente que los procesos evolutivos naturales los pudieran haber desarrollado. La otra cosa que diría es que las diferentes habilidades que yo pueda tener en la cirugía o la toma de decisiones que realizo son dones de Dios. Tengo estas habilidades en mayordomía y soy responsable ante Dios por la forma en que las utilizo.
La vida terrenal del Dr. Koop terminó a la edad de 96 años, el 25 de febrero del 2003. Su influencia vive a lo largo de las técnicas quirúrgicas para salvar vidas que desarrolló y enseñó a otros cirujanos, y en los estilos de vida saludables también de los que convenció a que lo siguieran muchas personas.
Un hombre que vivió 96 años. Obviamente sabía cosas acerca de cómo permanecer vivo y saludable. Así que discutamos algunas de sus recomendaciones en nuestro siguiente programa. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración.
Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org. O escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.
Y bienvenidos a Preguntas sobre la Vida, presentado por Ministerio Cristo para el Mundo y esta emisora. Soy su anfitriona, Bella Sarón Herrera. Estos programas tienen un formato de preguntas y respuestas y consisten en las típicas preguntas que los oyentes como tú pueden tener sobre diferentes temas que son importantes, incluyendo preguntas sobre Dios, Jesús, el cielo y la oración. Ninguna pregunta está prohibida. Algunas preguntas que escucharán pueden ser antagónicas o incluso hostiles, pero mi invitado y yo, que conducimos los programas, tenemos respeto por los diferentes puntos de vista. Mi invitado de hoy es Gustavo Salcedo.
Hola, Bella Sarón, un abrazo para ti y también especial saludo para todos nuestros oyentes.
Bienvenido, gracias por estar acá. Nuestro programa de hoy se llama ¿Necesitas un milagro? Trata de los muchos milagros que Jesús hizo durante su ministerio público. Estaremos respondiendo preguntas reales hechas por personas como usted. Empecemos por pedirle a Dios que nos ayude. Querido Padre Celestial, por favor, ayúdenos mientras consideramos los milagros de Jesús. En tu nombre, amén. Yo haré las preguntas y Gustavo dará las respuestas. Vamos a empezar. Nuestra primera pregunta, Gustavo, es ¿Jesús realmente hizo milagros?
Sí, claro que sí. Jesús realizó muchos milagros durante su ministerio público. La Biblia registra por lo menos 37 milagros que hizo, pero nadie sabe el número exacto. Lo más probable es que haya realizado cientos de milagros. A veces las escrituras se refieren a él realizando muchos milagros sin especificar el número. Leemos en la Biblia lo siguiente. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos, demoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían diversas enfermedades. También expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Marcos 1, 32-34. Y luego leemos lo siguiente. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron allí. Y al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y dondequiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, les suplicaban que les permitiera tocar el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Marcos 6, 53, 56. Entonces, Jesús realizó, de hecho, muchos milagros.
Interesante esta pregunta, dice, ¿qué clase de milagros realizó Jesús?
Jesús realizó muchos tipos de milagros, y los realizó de muchas maneras diferentes. Pero podríamos agrupar los milagros de Jesús bajo los siguientes encabezados. Los primeros, los milagros de sanidad. Los segundos, los milagros sobre la naturaleza. Y los terceros, los milagros sobre el mundo espiritual.
Ana María envía la siguiente pregunta y dice, ¿qué tipo de enfermedades y dolencias sanó Jesús?
Claro, vemos en la Biblia que Jesús sanó a gente de todo tipo y con distintas enfermedades y dolencias. sanó a personas con fiebre, sanó a personas afectadas por parálisis, sanó a personas con edemas, devolvió vista a los ciegos, devolvió la audición a personas sordas, devolvió el habla a los mudos, sanó a personas con hemorragias crónicas, sanó a personas con lepra, personas con enfermedades mentales, personas con anomalías esqueléticas, personas con discapacidad, sanó a gente con convulsiones, sanó a personas poseídas por demonios, resucitó muertos. Así que ya ves, Jesús curó todo tipo de enfermedades y dolencias, desde una fiebre hasta la muerte misma.
Perfecta esta pregunta, y dice Gustavo, ¿puede Jesús todavía sanar personas hoy?
Sí, así mismo es. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Así que como Jesús se preocupó por los enfermos cuando caminó por las colinas y los valles de Galilea y de Judea, hoy se preocupa por los enfermos y los cuida. Él tenía poder para sanar cuando vivió sobre la tierra y tiene poder para sanar hoy también. La Biblia nos anima a orar para que Dios sane a los enfermos.
Joana envía la siguiente pregunta. ¿Jesús sanó a alguna persona de cáncer cuando vivió en la tierra?
Verás, las enfermedades como el cáncer no se mencionan con ese nombre en la Biblia. Sin embargo, muy probablemente estuvo incluida dentro de las enfermedades que sufrían las personas en esa época. Leemos en la Biblia lo siguiente. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los que padecían diversas enfermedades y los que sufrían graves dolores, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Mateo 4, 23-24. Leemos de nuevo. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9:35. Entonces yo creo que el cáncer estaba incluido dentro de esas enfermedades que Jesús sanó.
Otra pregunta nos llega y dice, ¿cuáles fueron algunos de los milagros que Jesús hizo con respecto a la naturaleza?
Sin duda alguna, Jesús creó el universo y es su maestro. Puede intervenir en las leyes de la naturaleza en cualquier momento. Realizó una serie de milagros con respecto a la naturaleza durante su ministerio terrenal. Por ejemplo, calmó una gran tempestad en el mar de Galilea, alimentó a una gran multitud en dos ocasiones diferentes con algunas hogazas de pan y algunos pececillos, caminó sobre las aguas, hizo aparecer una moneda en la boca de un pez, hizo que una higuera se volviera estéril, dos veces hizo que un gran número de peces quedaran atrapados en las redes.
Marian dice, si Dios tiene todo el poder, ¿por qué permite inundaciones y huracanes?
Tu pregunta es formidable y de hecho no hay una respuesta fácil o respuestas fáciles para ella. Lo que creo que debemos entender es que Dios creó el universo y las leyes de la naturaleza. Cuando el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, incluso la creación misma se vio afectada. El pecado le hizo algo al universo físico. La Biblia dice acerca de esto, porque la creación fue sujeta a frustración, no por su propia elección, sino por la voluntad del que la sujetó, con la esperanza de que la creación misma será liberada de su esclavitud a la corrupción y llevada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime como con dolores de parto hasta el día de hoy. Romanos 8:20-22. Esto es difícil de entender, pero así como las personas malvadas cometen actos malvados, la tierra refleja las consecuencias que el pecado ha tenido en el orden creado. Sabemos que algún día habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y entonces no habrá más desastres naturales como incendios forestales, terremotos, tornados, huracanes. Durante este tiempo presente, no debemos dudar de la bondad de Dios y de su amor por toda su creación.
Nos llega un correo con una pregunta muy especial y dice, ¿por qué Dios no me sana? He orado muchas veces por un milagro, pero todavía estoy enfermo.
La verdad no puedo responderte eso con certeza. No sé por qué Dios no te ha sanado. Sé que la enfermedad, el sufrimiento, la tristeza y la muerte son parte de la vida porque vivimos en un mundo dañado por el pecado. Confío en que orarás para que se haga la voluntad de Dios en tu vida, ya sea que estés curado o no. Puede ser que Él haya planeado que le muestres al mundo tu fe en Él al llevar tu carga de enfermedad de una manera que le traiga gloria. Johnny Erickson tenía 17 años cuando se cortó la médula espinal en un accidente de buceo en 1967. Ahora, con más de 70 años, ha vivido su vida en una silla de ruedas. Ella también oró muchas veces por un milagro de sanidad. Dios no respondió sus oraciones, pero Dios ha usado su discapacidad de una manera que haya ayudado a miles de personas y le ha dado honor y gloria a Dios. A través de ella, Dios ha ayudado a muchas personas discapacitadas en todo el mundo.
Gustavo, ¿está Jesús vivo hoy?
Así mismo es, Jesús está vivo hoy. Jesús es el Hijo de Dios, vino a la tierra desde el cielo y vivió una vida perfecta. Murió en la cruz por los pecados del mundo, fue sepultado y al tercer día resucitó. Se levantó de entre los muertos y ascendió de nuevo al cielo. A todos los que confían en Jesús como Salvador y lo siguen, vendrá a su vida y perdonará sus pecados. Vivirá dentro de ellos y los ayudará toda la vida y les dará un hogar eterno en el cielo.
Este comentario me encanta. Dice, quiero confiar en Jesús y seguirlo. Por favor, dime cómo.
Muchísimas gracias. Al tomar esta decisión de seguir a Jesús, estarás tomando la decisión más importante de tu vida. Compartiré algunas verdades de la palabra de Dios que te pueden ayudar a entender cómo hacer un compromiso de vida para seguir a Jesús. Número 1. Dios te ama con un amor eterno. La palabra dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Además de eso, nuestros pecados nos han separado de Dios. La palabra dice al respecto, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. También Dios nos ama todavía. Dios es justo y santo y ha preparado un camino para que nuestros pecados sean perdonados. Ese camino es a través de Jesucristo. La palabra nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. 1 Timoteo 2:5-6. También debes saber que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. La palabra dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Murió en nuestro lugar, resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Él tiene el poder para entrar en nuestras vidas y perdonar nuestros pecados y darnos salvación eterna. El perdón de los pecados y la vida eterna es un don gratuito de Dios. No trabajamos para ello, sino que lo recibimos como un regalo. Lo otro que debes saber es que para recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, debemos apartarnos del mal y poner nuestra fe y confianza en Jesús y recibirlo en nuestras vidas como Señor y Salvador. Hacemos esto orando. La palabra de Dios dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora voy a hacer una oración a Dios. Escucha atentamente mi oración y cuando haya orado la repetiré para que hagas conmigo la misma oración. Querido Dios, me alejo de mis pecados. Pongo mi fe y confianza solo en Jesús para que sea mi Salvador y me perdone. Desde este día en adelante, seguiré a Jesús. Gracias, Señor Jesús, por amarme y por venir a mi vida. Amén. Ahora únete a mí para realizar esta misma oración. Lo haremos una oración a la vez. Puedes hacerla en voz alta y con todo tu corazón para Dios. Querido Dios, me alejo de mis pecados. Pongo mi fe y confianza solo en Jesús para que sea mi Salvador y me perdone. Desde este día en adelante seguiré a Jesús. Gracias, Señor, por amarme y por venir a mi vida. Amén. Gracias por hacer esta oración. Bienvenido a la familia de Dios.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios te bendiga ricamente mientras sigues a Jesús cada día. te animo a escuchar más programas de preguntas sobre la vida presentados por Cristo para el Mundo y esta emisora. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros y ayudarnos con estas preguntas.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Visión. Es un espacio presentado por la Iglesia Visión Cristiana Evangélica en la Avenida José Belloni, 6184, casi Osvaldo Rodríguez.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio Transmundial. En el día de ayer conmemoramos el primero de mayo. Un día muy especial, un día donde no hay ninguna actividad en el país, más allá de la necesaria, las emergencias. Un día donde muchas familias se unen, se reúnen, muchas comunidades, por ejemplo, nuestra comunidad cristiana, disfrutamos una comida de olla en la chacra de la comunidad que tiene nuestra congregación. Pero el cometido de ese día es la asamblea, la reunión que tienen generalmente en la Plaza Primero de Mayo, enfrente al Palacio Legislativo. Todos los obreros allí se reúnen y piden sus reivindicaciones. Allí hacen uso de la palabra los representantes de los órganos sindicales y ellos piden todas sus reivindicaciones. También hay movimiento en todo el país, en diferentes departamentos, movimientos obreros, y en todos se nuclean en algún lugar y piden reivindicaciones. Hoy quiero compartir con ustedes unos pasajes bíblicos donde nuestro Dios habla de cómo provee Él a su creación, cómo Él provee hoy a sus hijos, aquellos que se han puesto realmente debajo, como dice el salmista, de las alas del águila, de las alas de Dios, y son protegidos por Él. Cómo nos provee a nosotros, los hijos y las hijas de Dios, todo lo que es necesario. Y así Dios hizo una creación para proveerle, pero el hombre, el ser humano, quiso por sí mismo proveerse y por eso siempre está pidiendo reivindicaciones y nunca socialmente está conforme. Y también hay muchas injusticias sociales que también reconocemos, porque engañoso es el corazón del hombre y lo dice la palabra de Dios. Voy a compartirles con ustedes en el libro de Mateo, en los Evangelios, capítulo 6, versículo 31, dice así: así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Aquí nos habla Dios a sus hijos, el Padre a sus hijos, pero su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Aquí vemos, como dice, que su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Él lo conoce, Él nos provee. Dios hizo una creación para proveerle, pero el ser humano lo hizo por sí mismo y por eso siempre está pidiendo reivindicaciones y ve tantas injusticias. Ayer pasó un día especial, un primero de mayo más, pero las verdaderas reivindicaciones, querido amigo, querida amiga, querido hermano y hermana en la fe que me escucha, está en Dios. Él te reivindicará primeramente tu vida. Y por ende, añadirá también muchas bendiciones y añadirá justicia a todo tu vivir. Si tienes alguna inquietud por este mensaje, nos puedes llamar ahora mismo al 22 22-27-6551, 22-27-6551 o al 22-22-4275, 22-22-4275. También queremos invitarte, ahora en el mes de mayo, a las reuniones de nuestra congregación en José Belloni 6184 Casi Osvaldo Rodríguez. Nos reunimos a las 9 de la mañana, comienza la reunión y 10:30 tenemos escuela bíblica. Estás cordialmente invitado, tú y tu familia. También hay clase para niños y para todas las edades. Allí tienes una línea de ónibus que te deja en la esquina, en Belloni y Osvaldo Rodríguez, y tienes el 169, el 300 de UCOT y también el 110 que va camino de Macadán. Serás muy bienvenido.
Visión. Fue presentado por la Iglesia Visión Cristiana Evangélica en la Avenida José Belloni 6184, Casi Osvaldo Rodríguez. Ante las mareas de todos los días, llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Cómo se encuentran mis amigas y amigos? Espero que trabajando fuerte, buscando nuevas alternativas, perspectivas para enfrentar la vida. Nosotros también, mirando la realidad, mirando nuestros principios, nuestras creencias y también mirando nuestras propias maneras de encarar la vida, y lo hacemos críticamente con nosotros mismos. Aquí estamos con Salvador, con quien compartimos, y tal vez con muchos de ustedes, un principio de vida que es un principio de vida cristiano. Basamos nuestra vida, Salvador, en principios que son basados en la Biblia, para explicitarlo más todavía.
Ajá. Sí, por supuesto. Tratamos de encontrar una respuesta cristiana que tenga que ver con el Evangelio y que tenga que ver con la fe. Y por supuesto que el Evangelio y la fe tienen respuesta para todos los problemas humanos y para todos los desafíos que nos presenta la vida moderna, ¿no?
Yo me he encontrado, especialmente en los ámbitos académicos donde me he movido, en las universidades especialmente, con gente que no corresponde o no milita con la fe de uno, que una de las críticas que se hace a la Iglesia cristiana, sobre todo al cristianismo tal vez de rama más reformada, protestante, que tiene sus raíces históricas en otros lugares, es que asemejan, o sea, crea una especie de estereotipo cultural asemejando lo que es la fe cristiana de ciertas tradiciones con una fe norteamericana. Y especialmente en los últimos tiempos he notado, con todo este problema que hemos tenido del terrorismo, de las Torres Gemelas, de la confrontación de dos culturas o de dos mundos, que se ha polarizado la situación de ver el cristianismo como una fe norteamericana. Uh-huh. No sé si vos percibís el mismo tipo de pensamiento en una gran parte de la población de nuestro planeta.
Bueno, yo creo que en América Latina hay algunos sectores muy desinformados, ¿no?, que identifican esto. No es el caso de Argentina y no es el caso de otros países donde hay más claridad, creo, en estas cosas. Pero vamos a sentar algunas bases. En primer lugar, la fe cristiana nace en Oriente, en lo que llamaríamos el cercano Oriente, ¿no es cierto?, en Israel. Por lo tanto, allí nace Jesucristo, en Belén, dentro de una cultura oriental. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la cultura americana, la cultura norteamericana, ni tampoco con la latinoamericana.
Porque además ni se conocían en aquella época.
Claro, por supuesto. Ni tampoco con la cultura anglosajona.
Claro.
¿No? Lo que sucede es que nosotros venimos de un mundo donde en el siglo XIX la potencia emergente fue Inglaterra, y en el siglo XX la potencia emergente fueron los Estados Unidos, y entonces la influencia de lo anglosajón en cierta visión del cristianismo ha permeado mucho sobre la gente. Recordemos, por ejemplo, Jesús de Nazaret, ¿no?, la película Jesús de Nazaret. Hollywood presenta la visión norteamericana de Jesús. Ese Jesús de ojos claros, ¿no es cierto?, y rubio,
medio paliducho,
y bien blanco, ¿no?, es un Jesús norteamericano, ¿no? Es como lo ven, y yo creo que es, no critico, es la visión que tienen ellos, pero que no debía condecirse con la realidad, ¿no? Es decir, que Jesús, por lo que tenemos como antecedentes, difícilmente su posibilidad haya sido el de ser rubio.
Claro, no era un caucásico rubio. Claro.
Difícilmente, ¿no? No podemos afirmarlo, por supuesto, pero difícilmente. Seguramente estaba muy distante de los rasgos que tiene el Jesús de Nazaret. Sin embargo, eso llega a veces a Latinoamérica, y por ahí estaba escuchando en Latinoamérica un coro que cantaba la gente, ¿no? Que decía, el rubio de Galilea pasando va. Sí. Y yo digo, ¿y de dónde sacaron que es rubio? ¿No? Porque lo sacaron seguramente de la influencia de esa visión que, al tener los medios como para difundir su visión de Cristo, bueno, llegaron a todo el mundo. Yo te comentaba en otro programa que en la zona andina hacen pesebres con caras indiadas, ¿no es cierto? Pero ese hombre que hace el pesebre con cara indiada no tiene la posibilidad de mostrar a su Cristo, ¿no? Incluso los Cristos crucificados con caras indiadas, ¿no es cierto? Y bueno, no tiene oportunidad de difundirlo por el mundo. Él hace una artesanía y la puede vender en el mercado de las artesanías, nada más, ¿no es cierto? Pero Estados Unidos puede hacer una película y puede lanzar su visión a todo el mundo. Entonces esa visión, en alguna forma, llega a todos lados y se empieza a imponer. Pero tenemos que decir que la fe norteamericana, ¿no?, como nación, dista mucho de la fe cristiana, porque no existen países que tengan fe, que sean cristianos. Existen cristianos dentro de las naciones.
Claro, eso que una fe, una nación...
Sí. Esa nación, las naciones no tienen fe. Las naciones son una pluralidad. Hay hombres que son cristianos, hay hombres que se dicen cristianos y no son cristianos. Hay gobiernos que propugnan principios cristianos sin ser cristianos y que tienen actitudes no cristianas y dicen que son cristianos. Entonces, cuando yo veo que en el nombre de Jesucristo, por ejemplo, o en el nombre de la fe cristiana se lanza una guerra, ¿no? Y esto ha pasado muchas veces en la humanidad y está pasando, ¿no? Tenemos que pensar que esas personas se declaran cristianas, pero no han entendido nunca a Jesucristo ni están identificados con la fe cristiana.
O sea, dice que Dios está de nuestro lado y somos los elegidos de Dios.
Somos los elegidos. ¿No? Bueno, eso es lo más terrible. Eso es un caso de soberbia, ¿no es cierto? Creer que Dios está del lado de una nación y que está del lado de un pueblo determinado, o que ese pueblo sea el pueblo elegido por Dios para una determinada época. Si hablamos de pueblo elegido, el único pueblo que fue elegido para que viniera Jesucristo fue Israel, que fue el pueblo a través del cual Dios entró en la historia. Pero después de eso, ningún pueblo puede sentirse singularmente elegido. Y yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado con la soberbia, porque cualquier nación puede levantar la bandera de la cruz, ¿no es cierto?, y decir, somos los elegidos de Dios, y en alguna forma muchas veces lo han hecho desde diferentes sectores, ¿no es cierto? Imperios católicos e imperios protestantes que desmentían con sus hechos la fe que decían profesar, y que sin embargo se levantaban como pueblos elegidos de Dios y protegidos de Dios. Es increíble, pero la fe tiene una convocatoria tremenda en lo emocional, y en general los pueblos belicosos, en su momento de lanzarse a la batalla, saben que el elemento de fe también es determinante en lo que suceda con la gente. Y si a la guerra le dan un matiz de guerra santa, tienen más posibilidad del compromiso de su propio pueblo en eso.
Estaba leyendo hace poco un libro que hablaba sobre las guerras de religión en Francia, por ejemplo, mostrando cómo los hugonotes de aquella época y los católicos, una lucha obviamente de poder, de conquistar la soberanía, la monarquía de la época, luchaban y propugnaban principios aparentemente o católicos o protestantes o calvinistas o del otro lado, ¿no? Y simplemente con el justificativo de decir que somos de un lado o del otro para alcanzar esos objetivos.
Claro, y además cuando se pone el elemento religioso la gente se fanatiza. Claro. ¿No es cierto? Porque están luchando en nombre de Dios y por voluntad de Dios, ¿no? Es interesante que cuando el Imperio Romano empieza su disgregación, es decir, cuando sienten que la extensión del imperio no la pueden ya dominar, Una de las cosas que hacían los romanos, y queda todavía en Roma, queda el Panteón, ¿no? Era tomar los dioses de los pueblos y llevarlos al Panteón de Roma. Cosa de centralizar la religión. En alguna forma se daban cuenta que quien domina religiosamente, domina las naciones. Al pasar el tiempo, el mosaico fue tan grande, ¿no?, de religiones, que el pueblo se disgregaba detrás de esos cultos. Entonces, la medida política fue crear un dios común, ¿no?,
a todos.
A todos, que era el emperador. Deificaron, ¿no?, a Octavio, Augusto.
El emperador.
Augusto César, sí, el emperador. Sí. Entonces lo ponían como dios y su estatua estaba en todos los países y su culto y la adoración y el título de pontífice máximo recibía porque en alguna forma querían aglutinar al pueblo detrás de Octavio.
Claro, no negaban todas las otras religiones particulares, pero una que sea globalizadora, ¿no?
Y es interesante porque mi esposa escribió un artículo que se llama se tituló en su momento La cáscara de Octavio, ¿no? Donde analizaba todas las enfermedades físicas y las debilidades que tenía. Y realmente era un hombre que tenía muchísimos problemas físicos, ¿no? Uh-huh. Era demasiado humano, demasiado
como
vulnerable.
Para ser Dios.
Pero el imperio le había construido una cáscara de divinidad, ¿no? Y lo ponía allí delante, ¿no? Y a mí me asombró porque ella hizo una investigación sobre la vida de Octavio. Y me asombraba ese contraste, ¿no? Cómo el imperio disfrazaba la debilidad humana porque tenía que convertirlo en un dios porque era la forma en que querían sobrevivir. Es decir, si ponemos una figura aglutinante, esa figura aglutinante sirve para cohesionar y a todo el pueblo a los mismos ideales y a las mismas metas.
Y de esa manera se pone la cultura, el emperador, con e igual religión.
Religión. Y bueno, es lo que está pasando cuando se lanzan los pueblos a las guerras, ¿no es cierto? Uh-huh. Se lanzan los pueblos a la guerra y se le da un matiz religioso, y entonces nadie ya discute la guerra desde el punto de vista político, porque ya es por voluntad de Dios, uh-huh, ¿no? Esto es terrible cuando entramos a eso, porque ¿quién puede arrogarse que la voluntad de Dios es matar al prójimo y destruir una nación y matar inocentes? Esto es muy peligroso y yo creo que eso es negativo en este planteo que estamos haciendo de los pueblos que tratan de identificarse con una determinada fe. Y creo que es un error, volviendo al tema que nos ocupaba, creo que es un error muy fuerte identificar la fe cristiana, evangélica o protestante o reformada. Es un error identificarla con los Estados Unidos o con Inglaterra. Uh-huh. Creo que ellos son países imperiales que han tenido su auge y por eso en alguna forma mostraron cierta visión de la fe. Pero tiene que saber la gente que muchos discrepamos totalmente con los manejos políticos y sociales, con la actitud muchas veces colonialista y opresora, y no creemos que esto sea la expresión de la fe cristiana.
Hacemos una pequeña pausa, estamos charlando sobre la fe cristiana y cómo debe meterse en nuestras culturas, cómo debe vivir y cómo queremos, cómo quiere Jesucristo, cómo quiere la misma Biblia que esto sea vivido en cada uno de nuestros países.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Seguimos en la charla, amigas y amigos. Estamos con Salvador de Lutri. Estamos planteando sobre fe cristiana es igual a la fe de un pueblo, de una nación. Hay pueblos cristianos, hay naciones cristianas, hay una religión que se pueda establecer como una doctrina se baja un decretazo, como se dice, y se establece que todos ya hemos sido cristianos o todos se bautizan en algún momento, en forma obligatoria, y ahí ya pasan a ser una nación con esa religión. Me acuerdo de Luis XIV que decía, una fe, un rey y una ley, ¿no? Como estableciendo esa centralidad para todos, ¿no?
Sí, y esa era una base imperialista, ¿no es cierto? Es decir, tener todas las cosas en las manos. Creo que hay un error histórico en el asunto de la fe cristiana que nunca se ha podido aclarar definitivamente y siempre resurge, que es el hablar de países cristianos, uh-huh. ¿no es cierto? Yo creo que no existen naciones cristianas, lo que existen son cristianos dentro de las naciones. Una nación puede de pronto adoptar ciertas características éticas que tienen que ver con el cristianismo, pero el mundo occidental, todo, ha adoptado como principio los principios respetados por la fe cristiana, porque lo que aglutina al mundo occidental justamente es el cristianismo, ¿no? Es la fe de Jesucristo. Pero pensar que porque alguien tiene en su trasfondo tiene ciertos respetos por la doctrina cristiana, que eso convierte al pueblo en cristiano, es un error garrafal, porque el cristianismo parte de la convicción personal, y la convicción personal no se puede bajar, como decías, por decreto, ¿no es cierto?
Yo creo también que está el otro error grande en medio de nuestros países, o estos países que han adoptado este tipo de manera de pensar, es decir, bueno, si todos se hacen cristianos, si todos adoptan esta postura, se van a solucionar nuestros problemas. Uh-huh. Algunos que han tratado de hacer una especie de redención cultural o redención de una nación, diciendo, si todos se hacen cristianos, los problemas sociales se van a terminar.
Sí. Es indudable que la cantidad de cristianos sinceros que hay en una nación y con compromiso, influencia en la marcha de la nación. Pero no podemos llegar nunca, es utópico pensar, ¿no?, que vamos a llegar a naciones que se manejen todas cristianas, desde el punto de vista cristiano. Por otro lado, aunque todos fueran cristianos, no hay que olvidarse que los cristianos también son pecadores, ¿no? No es que los cristianos son todos santos, y entonces si son todos cristianos no va a haber problema. No, va a seguir habiendo problemas, porque los hombres siguen siendo pecadores, y aún los cristianos redimidos por la sangre de Jesucristo, ¿no?, tienen sus debilidades y sus problemas, y eso causa problemas a la sociedad. Así que esa sociedad ideal no existe, para nada. Creo que eso es una cosa que hay que dejarla bien clara también, ¿no? Por otro lado, una persona puede tener una ética cristiana. Hay cristianos que dicen, bueno, si hubiera un gobernante cristiano, ¿no es cierto?, qué distinto sería todo, auténticamente comprometido. Y yo digo, bueno, podemos tener un gobernante cristiano auténticamente comprometido y totalmente ineficaz para el gobierno y para el manejo económico de una nación, porque el hecho de ser cristiano no lo capacita en el aspecto económico ni gubernativo. Y el hecho de tener una moral correcta no significa que uno pueda ser un buen gobernante. Hay gente que ha tenido una moral correcta y ha sido pésimo gobernante y ha llevado su país al desastre porque no sabían, ¿no? No sabían cómo llevar el asunto adelante. Por supuesto que uno le tiene que pedir al gobernante que sea ético, pero le tiene que pedir también que tenga conocimiento y que sea eficaz uh-huh. en el manejo del conocimiento, que tenga aptitudes, y no solamente aptitudes morales. Que tenga otro tipo de aptitudes, aptitudes administrativas, gubernativas, lo que quiere decir que a veces nos engañamos con todo esto. Yo creo que tenemos que bajar de esto y decir, no hay naciones cristianas, no todos los que se llaman cristianos tienen actitudes cristianas, ¿no? Y no todos los que se identifican con cristianos son cristianos, ¿no? A veces hay actitudes que dicen, bueno, fulano de tal es un cristiano. A mí me lo han dicho de algunos presidentes de naciones importantes. Es un cristiano, él defiende la vida desde el momento de la concepción. Él está contra el aborto y todo esto. Y después sacó los cañones a la calle y mató multitudes de inocentes. Y uno dice, bueno, no mata la vida antes de nacer, pero la mata después, claro. ¿No? ¿Y cuántos niños ha condenado al hambre y a la desesperación y a la miseria con las actitudes políticas que ha tomado? Entonces, creo que tenemos que dividir las cosas. Una cosa es el mundo político, las naciones y su política, y otra cosa son los cristianos, ¿no? Y también tenemos que entender que los cristianos tienen que tomar también actitudes independientes realmente. Yo creo en Jesucristo y yo pertenezco al reino de Dios, ¿no? Por mi fe en Jesucristo, pero no me identifico con ninguna nación ni con las medidas que tome ninguna nación, por más que se autitule cristiana y que levante el nombre de Jesucristo. Uh-huh. Estoy de acuerdo o en desacuerdo con ciertas medidas, en cuanto estén dentro de la ética cristiana o fuera de la ética cristiana, pero no cedo al hecho de que haya países cristianos, hombres cristianos a los que hay que entregarles toda la
el control,
y el control de todas las cosas, de ninguna manera.
Y usted, amiga y amigo, ¿qué piensa? Yo creo, Salvador, que en última instancia, hablando del tema, una persona que maneja este argumento que poníamos al principio, igualar la fe cristiana a una nación o a una cultura, creo que lo está haciendo erróneamente y debería cambiar su parámetro de analizar lo que es la fe cristiana.
Yo creo que para medir la fe cristiana hay un solo parámetro. Y si usted está allí preguntándose cómo solucionar este problema, en este momento le doy la solución. Tome el Evangelio y léalo. Ese es el parámetro. Ese es el parámetro. El Evangelio no tiene ninguna banderita identificado con ninguna nación. El Evangelio es el reino de Dios. Y porque el Evangelio es el reino de Dios, tenemos que leer y decir, esto es lo que enseñó Jesucristo. Y después, no miremos las naciones. Las naciones, no existen naciones cristianas. Todas las naciones han cometido aberraciones y problemas, y las que no lo han cometido es porque no han tenido posibilidades de cometerlo, ¿no? Miremos a las personas. Las personas sí. Entonces allí nos vamos a encontrar con hombres que quieren seguir el Evangelio con fidelidad y que tratan de rectificar sus caminos, y con otros soberbios que usan el Evangelio, pero siguen los caminos que le dicta su inclinación personal, ¿no es cierto? Entonces creo que el Evangelio es acá el gran parámetro que tenemos que tener. Abrir el Evangelio y decir, todos los que se ajusten a esto son cristianos, pero los que no se ajusten, aunque lo proclamen, aunque lo digan, lo griten, aunque estén orando públicamente y todo, necesitan pasar por este tamiz, y si no pasan por este tamiz es porque no son cristianos.
Claro, y hay que tener en cuenta que el cristianismo es una cosmovisión, ve al mundo con ciertos principios y valores, y trata también de influir para cambiar aquellas cosas que están en las culturas, yendo en contra estos principios que Dios ha establecido, no queriendo manipular las culturas, ¿no? Como muchas veces ha tratado de hacer a una nación que viene en nombre de Dios a traer ciertos parámetros e iguala ciertas prácticas culturales con lo que el Evangelio supuestamente dice. Pero también trata de redimirlo en algún sentido.
Sí, hay que entender también que muchas de estas naciones han tratado de infiltrar la fe, pero lo que han infiltrado es la cultura.
Claro.
¿No es cierto? Y hay que entender que el Evangelio es como la luz. Puede llegar hasta cualquier rincón, pero no daña nada. La cultura permanece allí, ¿no? La ilumina la cultura, en todo caso. Pero cada uno tiene que practicar su fe dentro de los parámetros de la cultura en la que ha nacido, dentro de lo que es su propia identidad. A Dios se lo alaba con la música de cada pueblo y de cada nación, ¿no es cierto? No tiene una música determinada que es sagrada y consagrada, ¿no? Tenemos que buscar que cada uno se exprese de acuerdo a su cultura y que entendamos que la fe cristiana es fe cristiana, no es destrucción de la cultura ni asimilación de la cultura a otra cultura, sino es recibir de Cristo la luz de la cultura de Dios, del reino de Dios, para que nosotros con las cosas básicas de lo que somos como nación podamos alabar a Dios con nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de ser.
Thank you.
la música de Johannes Brahms en Tierra Firme. Escuchábamos el doble concierto para violín, violonchelo y orquesta en la menor, con dos solistas de lujo como la violinista Ava Bahari y Andreas Brantelid, y en el cello con la dirección de Pekka Kuusisto. Sí, la orquesta de Gotemburgo, Sinfónica de Gotemburgo. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa de lo que hemos hablado hoy con Salvador de Lutri. Fe cristiana, fe norteamericana, fe de dónde y fe en quién. Deje su opinión, hágalo saber por SMS o WhatsApp a este número de teléfono móvil. Signo de más, 598-91-610-610. Audio texto, como prefiera, va de vuelta. Signo de más, 598-91-610-610. También en la página web tierrafirmertm.org podrá encontrar el programa para escucharlo, podrá descargarlo, compartirlo y opinar y acceder a la biblioteca digital de nuestra producción, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarnos con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban La Rosa, la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos encuentra nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos mirando el capítulo 5, a partir del versículo 6, y el encuentro anterior, recordando, Héctor, que nos enfrascamos en una preposición, en Cristo Jesús.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y sí, es verdad, Gálatas capítulo 5, versículo 6... el énfasis estaba justamente en la posición del cristiano en Cristo. No solamente la posesión, sino la posición, ¿verdad?, donde estamos. Porque a veces pensamos solamente en los regalos, en los beneficios, y eso serían las posesiones.
Claro.
Pero lo importante del cristiano es cuál es su posición.
Posición.
Y en el verso 6 dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Interesante, Esteban, uno puede encontrar aquí en este la fe, la esperanza y el amor, los tres parámetros del Evangelio, ¿verdad? Pero lo que habíamos comenzado a ver en el programa pasado es cómo comienza el versículo 6. Comienza con un porqué. Y este porque habíamos dicho que es un gar, y gar en el griego es una conjunción consecutiva, explicativa, y lo que está haciendo es justamente explicando, confirmando la verdad de que es por la fe y no por la ley. No nos olvidemos que eso era lo que había dicho el versículo anterior, que dice así el verso 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos, por la fe, la esperanza de la justicia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. No era por ley, no era por ritos, no era por costumbres, no eran por algunos mandamientos, ordenanzas o prohibiciones de Moisés, sino por la fe la esperanza de la justicia. Y el verso 6 lo que hace es confirmando lo que había dicho el verso 5, pero ahora no solo lo confirma, sino que lo explica. Por eso utiliza el famoso gar, que es una conjunción consecutiva explicativa. Y dice, porque en Cristo, él está explicando la verdad de que es por la fe en Cristo Jesús. Y nos habíamos enganchado bastante en esta preposición, que en el griego también es en, ¿no? En también, ¿verdad? Es una epsilon, ¿verdad? Con una ni, o sea, una e y una n también, igual que en el español. Que tiene mucha fuerza porque cada vez que aparece esta preposición, tenemos que estar pensando en un caso locativo y en un caso de apropiación, porque yo puedo decir, estoy en Montevideo. Uh-huh. Evidentemente estoy ubicando dónde estoy, geográficamente. Pero si yo digo la semilla está en la naranja, no solamente estoy ubicando la semilla en la naranja, sino dentro de la naranja. Entonces, eso es lo que quiere hacer el escritor aquí, cuando comienza diciendo, porque en Cristo Jesús. Él sabe muy bien que si no es en Cristo Jesús, evidentemente la circuncisión valía algo para el judío. Y la incircuncisión no valía mucho para otras personas. Pero como él dice en Cristo Jesús y no en la ley y no en ningún otro rito, entonces dice que ni la circuncisión vale algo, y utiliza la palabra ischus, o sea, indicando, no tiene fuerza, no tiene ventaja, no tiene poder, no tiene nada. Uh-huh. Simplemente podría aportar, si alguien lo quiere hacer, como higiene, pero no aporta espiritualmente absolutamente nada. Uh-huh. Es lo que había dicho Pablo en cuanto a los días de fiestas, comidas, abluciones, que dice que el que come no es más, ni el que no come es menos. Uh-huh. Porque, y Pablo lo explica muy bien ese día, y en ese capítulo de Romanos 14 y Corintios 8, diciendo, porque Dios les ha recibido a ambos. Qué interesante que Dios, cuando aceptó a la persona, no le preguntó qué comía o qué día guardaba, solamente lo aceptó. Claro. Si no comía, si comía. Entonces, esto es exactamente igual. Todo lo que es la ley quedó en el pasado. No estamos diciendo que no sirvió, no, por supuesto, no estamos diciendo que Dios se equivocó en dar una ley que no servía. Pero en cuanto a la justificación, la ley no tenía el propósito de justificar, sino de solo llevarnos a Cristo. Por eso él dice, ni la circuncisión vale algo, que es la palabra periptomé, ni la incircuncisión vale algo también. Y uno dice, pero entonces, ¿qué es lo que vale aquí? Si nada vale, ¿qué es lo que vale? Entonces dice, sino la fe. Este sino, Esteban, en el griego hay cuatro conjunciones adversativas. Cada una tiene su fuerza. En el español no se usa eso. Todas las conjunciones adversativas tienen la misma fuerza. Solo hay que ver cuál coloco para que en la sintaxis española quede bonito y se escuche bien. Claro, yo puedo decir pero, puedo decir más, sino, aunque puedo utilizar varias conjunciones adversativas y la tengo que colocar según la estructura de lo que estoy hablando. Uh-huh. Pero en el griego no. En el griego, según cuál coloco, es la fuerza que tiene. Y acá se coloca la conjunción adversativa, la más fuerte que hay en el griego, que es alá, porque quiere marcar justamente conjunción adversativa.
Sí, sí.
Quiere marcar el contraste, quiere marcar la diferencia. Él dice la circuncisión no vale nada, la incircuncisión no vale nada, sino, y ahí viene la fuerza, que es lo que vale entonces, la fe que obra por el amor. Y él cuando dice la fe utiliza como la base, ¿verdad?, la palabra pistis o pisteuo. ¿Y por qué dice obra? Porque en realidad es un participio, en realidad no es que obra, sino que está continuamente obrando a través de la fe. Uh-huh. Es interesante que este amor que está hablando Pablo aquí es el amor a Cristo y no a la ley. El amor a la ley lo que te hacía te esclavizaba. Y él ya había dicho en el capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No está hablando de que la ley me hacía libre, la ley me esclavizaba. Pablo cuando termina de escribir en el capítulo 7 de Romanos, que él se proyecta como estricto fariseo estando en la ley, él casi que da un grito y respira de alegría cuando en 8:1 dice, terminando ese gran capítulo, dice 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús.
Entonces casi un grito de alegría diciendo, antes estaba esclavizado, antes la ley me esclavizaba, quería hacer el bien, pero hacía el mal. No hacía el bien que quería, sino el mal que no quería, eso hago. Y el pecado mora en mí. Entonces él se proyectó casi escribiendo, sufriendo de lo que era como un estricto fariseo, hasta que puede respirar y dice gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación. Y acá cuando habla del amor a Cristo y no a la ley. Él dice que busquen ellos, pues, aquel amor que es inseparable de la verdadera fe. Él se lo había dicho en 1 Corintios capítulo 7, verso 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios por amor.
Amén.
Entonces, es muy claro cómo Pablo ahora, golpeando, terminando este tema, que todavía falta algunos versículos más para cerrar con el tema de lo que es ley, gracia. Él dice, el amor, o la fe que obra por el amor, esto corresponde a una nueva criatura. Solamente una nueva criatura en Cristo, una nueva creación. Notemos que entre el versículo 5 y 6 tenemos las tres grandes palabras de la vida cristiana: fe, esperanza y amor. Y no está diciendo que el amor justifica. No. No está diciendo que el amor justifica. El amor es el principio de las obras que siguen tras la justificación. Por estar justificado es que comienza la obra de amor. Si yo puedo amar a Dios, Esteban, es porque Dios me amó primero. Yo no tengo generador de amor, como tampoco tengo generador de luz. La luz que muestro es la de Cristo. Claro, en la metáfora dice, vosotros sois luz, sois sal, pero es una metáfora. Realmente, como dice Efesios capítulo 4 y 5, la luz es una persona. El agua de los ríos de agua de vida, que trae vida eterna, es Cristo. Yo lo único que puedo hacer es transmitir esa luz, transmitir esa agua de vida que es Cristo. Yo no salvo, yo solo soy un canal de bendición hablando, ¿verdad? Diciendo y contando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por eso realmente aquí el amor es el principio de las obras que siguen tras la justificación que es por fe.
Vamos a hacer una pausa, estamos en Jungla Semántica, estamos mirando Gálatas capítulo 5 y ya volvemos a seguir ahondando en el mensaje que tiene Dios para nosotros en esta hermosa carta que nos está hablando el corazón.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versículo 7, ahora enseguida, del capítulo 5. Estamos mirando entonces la obra de Cristo en nosotros y la gran esperanza que tenemos a través del amor de Él en nuestras vidas, Héctor.
Sí, y ¿sabes qué, Esteban? Ahora Él hace una pregunta que es una pregunta retórica, indicando también un poco su ignorancia de quién es el personaje, el cabecilla de los judaizantes que está realmente interponiéndose en la carrera.
Claro.
Pero dice una frase que realmente impresiona, porque en el versículo 7, bueno, él se había dicho, ¿verdad?, que el judío ni el griego tienen ventaja, solo la ventaja está estar en Cristo. Pero ahora dice el verso 7, vosotros corríais bien. A mí me impresiona, primero porque está en un imperfecto, o sea, ustedes, al ser un verbo imperfecto, nosotros tenemos que saber que el verbo imperfecto es una acción pasada, pero la acción pasada se mueve, se mueve, avanza, continúa, es una obra que siempre se está moviendo en el pasado, ¿no? Dicen algunos gramáticos que el imperfecto es como un presente, pero en el pasado. Y la razón es que los verbos presentes en el griego, siempre la acción es continua, lineal y progresiva hacia adelante. Los verbos en griego en el presente. Pero el imperfecto, que indicativo activo, es una acción que en el pasado se estaba moviendo continuamente. No es lo mismo decir yo ayer comí galletas, eso es puntual, que decir ayer yo comía galleta. Entonces, comía en la mañana, media mañana, al mediodía, tarde y noche. O sea, la acción es continua. En Lucas 15, cuando el padre del hijo pródigo empieza a conversar con el hijo mayor, dice que el padre le rogaba.
Ajá.
Al decir rogaba, es un imperfecto. Quiere decir que el padre estaba continuamente diciendo que entrase en la fiesta. Si el padre hubiese dicho, si el texto hubiese dicho que el padre le rogó, eso es puntual. Le hubiese dicho al hijo, hijo, ¿vas a entrar a la fiesta, sí o no? No, muy bien, vaya al campo. Y se terminó todo allí. Pero como el texto dice que el padre le rogaba, es un imperfecto. Me habla de la rebeldía del hijo, que a pesar de que tantas veces el padre está hablando, él no quiere entrar a la fiesta. Pero también me habla en ese pasaje el amor del padre, que a pesar de tanta dureza, el padre sigue insistiendo que entre a la fiesta. Fíjate la importancia de poder ubicar los tiempos gramaticales.
¿Cómo cambia, no? Totalmente.
Y acá a mí me llama la atención que Pablo dice, vosotros corríais bien, o sea, voy a traducir el imperfecto indicativo activo, estaban corriendo continuamente, excelentemente la carrera de Cristo.
Mirá vos, qué afirmación.
Es una afirmación con movimiento, porque no dice corrieron. No dice corrieron puntualmente una vez en el pasado, no, estaban corriendo excelentemente la carrera del Evangelio.
Qué interesante.
Por el imperfecto indicativo activo. Y esa palabra, corrías bien, es la palabra kalos. Es un adverbio muy, pero muy fuerte, por causa de que, bueno, de ahí viene la palabra caligrafía, quiere decir algo bueno, calostro. Todo lo que es kalos es bueno.
Claro.
Lo que es cacos es malo. De ahí la palabra cacofonía.
Claro.
O los cacos entraron a un banco y robaron. Los cacos, antiguamente sí, sí. Se decía así, los cacos, sí, sí. La gente mala. Pero acá es kalos. Entonces, la traducción es muy fuerte. Al tener el imperfecto indicativo activo con este adverbio, la fuerza del imperfecto indicativo de la voz activa es... Ustedes estaban corriendo excelentemente bien la carrera del Evangelio.
Entiendo.
Entonces ahí viene la pregunta, que es una pregunta a quemarropa. ¿Quién os estorbó? O sea, si lo estaban haciendo tan bien, pero tan bien...
Claro.
¿Qué? Claro. No, en realidad no es que... ¿Quién es el que se interpuso? ¿Sabes qué? Pablo siempre está pensando... Él está pensando en personaje, no conoce el líder, conoce los grupos.
Sí, sí.
Pero él sabe que va a haber algún líder muy, pero muy, con astucia, que logró decir algunas palabras, o logró, yo voy a ser irónico, logró predicar en algún estadio y dejó fascinado a todo el mundo, y ahora puede recorrer el mundo porque, claro, salió por internet esa gran prédica. Esa predicación arengando con palabras lisonjeras, dejando contento a la humanidad, entonces ahora lo van a invitar de todo el mundo. Entonces, él está pensando en un personaje, porque acá pregunta, ¿quién? No dice qué influencia, qué pasó.
Claro, no habla de una escuela de pensamiento en general, sino de una persona en particular.
Exacto, él sabía que había algún cabecilla... que interfirió la carrera de los Gálatas. De hecho, más adelante, solo voy a leerlo para que tengan presente, en el verso 10, él dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, llevará la sentencia quien quiera que sea.
Es una persona específica.
Es una persona. Pablo no sabía específicamente quién es, porque varias veces va a hacer alusión y da la intención que no sabe qué personaje es, pero sabe que hay un líder allí entrelazado. Hoy con la tecnología lo vemos en 8 segundos por internet.
En aquella época solamente con la carta y...
Claro, exactamente.
Lo que está diciendo entonces que podemos inferir de esto, Héctor, que a partir de una desviación doctrinal siempre debemos identificar que hay un actor clave que es el que moviliza al grupo, la iglesia, la congregación, en esa dirección.
Sí, Esteban, y más grave todavía. ¿Por qué? No, por supuesto, uno no da nombre ni en radio, ni en la iglesia, ni en el seminario, pero hace unos 11 años, tal vez 11, 12 años, yo escuché una prédica de alguien X que dijo que Dios no amaba al pecador, y utiliza el Salmo 5. En ese momento, bueno, al principio pensé que era una picardía de la metodología pedagógica para captar la atención, y dije, bueno, ahora lo va a explicar. Supongo que va a explicar esta herejía que está diciendo. Yo pensé que era solamente tipo una broma para captar la atención, pero resulta
que era en serio la enseñanza.
Que era en serio. Él citó el Salmo 5, verso 5, para decir, inclusive rezongó, regañó diciendo,
mira,
por nunca más digan que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, porque la Biblia dice que Dios no ama al pecador, aborrece al pecador. Y yo dije, bueno, vamos a ver dónde está la picardía acá, ¿no? En el Salmo 5, verso 5. Y veo que no explica, eso es una figura literaria que se llama antropopatía, lo vimos.
Ya lo vimos hace
poco.
Lo
vimos hace 3-4 programas atrás. Si alguien quiere saberlo, por favor consiga las grabaciones de Radio Transmundial, de Jungla Semántica, de 3-4 programas atrás. Explicamos unos cuantos versículos que son figura literaria que se llaman antropopatía. Ahora, ¿por qué te digo que es peor todavía, Esteban? Porque cuando yo escuché eso y vi que él realmente estaba equivocado, y ¿sabes qué, Esteban? Sin malicia, no había dolo. Él no quería robar, no quería estafar, no quería engañar, no quería sacar provecho, no era, y creo, por supuesto, que no es un traficante de fe, alguien que te remata a Cristo al mejor postor, te vende a Cristo a precio de regateo. No, ¿sabes qué? Eso fue lo que más me impresionó. No, un buen predicador.
Porque lo decía sinceramente convencido.
Convencido, o sea que realmente él creyó que era así, ignoró una de las cosas básicas, que es específicamente no sacar doctrina del Antiguo Testamento.
Ah, mira.
Y mucho menos de los libros sapiensales, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares.
Claro, claro.
Y él estaba justamente sacando del peor lugar de la Biblia para sacar doctrina, que era del Salmo. Menos del Salmo 5, que es una figura literaria.
Sí, que usualmente de los Salmos no se saca doctrina.
No. Ni del Antiguo Testamento nada. Puede estar marcada la doctrina, pero no se saca de allí. Puede estar marcada. Si yo hablo de la justificación, evidentemente comienza con Cristo, pero Abraham fue justificado en Génesis 15. Si yo hablo del perdón, en el Antiguo Testamento tenían que matar a un animal para obtener el perdón, o por lo menos cubrir el pecado. Sin embargo, Dios le dice a David, yo no quiero sacrificio que tú perfectamente me lo darías. Quiero un corazón contrito y humillado. Ya se estaba mostrando que el perdón en el Nuevo Testamento iba a ser solamente a través de Cristo, por un corazón arrepentido. Entonces, puede o no estar marcado en el Antiguo Testamento, pero para que sea doctrina, y esto hay que grabarlo a fuego, para que sea doctrina, lo tuvo que marcar Cristo y desarrollar los apóstoles. Si no, no es doctrina. No podemos sacar de la profecía doctrina, o de la historia de Reyes doctrina, o de los proverbios, o de los salmos doctrina. Entonces, ¿qué pasó, Esteban? ¿Por qué te digo que es peor el asunto? Porque cuando pasó esto, lo primero que hago es un estudio muy, pero muy profundo para querer cubrir las espaldas de este predicador. Él no es del extranjero, no es de Uruguay. Entonces hago un estudio de 27 versículos que son figuras literarias y dejo para último el Salmo 5, verso 5,
claro,
para explicárselo.
El citado.
Bueno, evidentemente nunca me respondió, esa ya hace más de 11 años, ese estudio, y mi temor el día que lo dijo fue, y realmente mi temor fue, si lo dijo él, esto va a traer influencia en otros, en otros predicadores, al escucharlo, saber que es una persona de renombre y que no es un traficante de fe, dije, van a escuchar y van a repetir.
Claro.
Bueno, efectivamente, de hace 11 años estoy escuchando continuamente que Dios es odioso, porque lo dice la Biblia, que Dios es rencoroso porque recuerda el pecado ajeno, que es vengativo porque toma venganza a los enemigos, que es malo, que aborrece, y uno dice, Dios no puede generar algo que no tiene, Dios no puede aborrecer. Son figuras literarias que se escribe para que el hombre pueda entender el pensamiento de Dios, pero no es que Dios esté pensando de esa manera. Entonces, como estamos hablando, la pregunta que hace, y para finalizar, vosotros estaban corriendo excelentemente bien la carrera del Evangelio, y la pregunta del millón es, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ese quién es un pronombre interrogativo, y al estar en un nominativo singular masculino, Pablo está pensando en algún cabecilla que interfirió en la carrera de los Gálatas. ¿Quién habrá sido el que fue escuchado por los judaizantes? O sea, ¿quién realmente los fascinó? Y quiero finalizar justamente con lo que él había dicho en el capítulo 3, muy, muy, muy triste. Pablo, él dijo, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? Otra vez, ¿quién?
¿Quién?
¿Quién? ¿Quién?
Una persona específica.
Ahora, para fascinar a los Gálatas que tenían pruebas innegables, para fascinar a los Gálatas, que deberían ser inmunes ante toda extravagancia, evidentemente era una persona muy capaz para ir colocando sutilmente. Por eso, Esteban, quiero finalizar con esta advertencia. No nos movamos de la Biblia. Van a haber muchas personas sutiles, supuestamente muy buenas, colocando doctrinas que no son bíblicas. Y como son personas buenas, tienen renombre, no son traficantes de fe, no roban, no estafan, tienen buena ética, buena moral, pero a veces sin querer colocan herejías y esas herejías después se desparraman como reguero de polvo.
Mira vos.
Sí, tendremos que tener cuidado. Querido amigo, vamos a finalizar este programa que empezamos en el próximo programa, pero quiero desearles y alentarles a que no se muevan de la palabra de Dios. Dios le bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Tú nos has traído hasta aquí. No nuestras fuerzas, ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí. Por eso toda la gloria y la gratitud. Por eso todo el honor para ti. Pues quién sino tú has sido refugio. ¿Y quién sino tú calmó nuestra sed? ¿Y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba? Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Hasta aquí,
tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que nosotros hable tu voz y brille tu vida y vengan tu justicia y tu paz. Pues quien sino tú ha sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú ha sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. ¿Y quién sino tú, que nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla? Señor, sino tú, traspasado de amor. Con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú, traspasado de amor.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Separados de mí, nada podéis hacer. Sin necesidad de ser agricultores, todos sabemos que si una rama es desgajada y separada del tronco, morirá. La razón es muy sencilla. La rama, al ser arrancada, deja de recibir la vida y muy pronto se convertirá en leña. Hace unos años viajé a la sierra de nuestro país y llegué a un lugar donde estaban talando un bosque de eucaliptos. Fueron cerca de 3.000 árboles que les fue cortada el acceso a la vida. El Señor Jesucristo dijo en muchas ocasiones que Él es la vida y separados de Él nada podemos hacer. La Biblia enseña que todos los seres humanos somos concebidos en pecado y por lo tanto separados de Dios. Esta separación se conoce como la muerte espiritual y humanamente no hay nada que se pueda hacer. Sin embargo, Jesús enseñó claramente que Él es la vida eterna y todo aquel que viene a Él tendrá la vida y no vendrá a condenación. Ese es el deseo de Dios para cada ser humano, que reciban la vida eterna en Él. También es el deseo de Dios que aquellos que ya han creído en Él se mantengan fieles, dependiendo de la palabra de su Salvador. Una de las características de la programación de RRI, afiliada a Radio Transmundial en Perú, es comunicar el mensaje de las buenas nuevas. Lo hacemos las 24 horas del día en las 14 emisoras locales, los aplicativos y en la página web. Son millones de personas que están escuchando el Evangelio y es nuestro anhelo que muchos lleguen a recibir la vida eterna. Cada ofrenda hace posible que sigamos transmitiendo las buenas nuevas del Señor Jesús. Jesús es la vida eterna. Meditación escrita por Edward Zacarías, Perú. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
En los próximos minutos vamos a estar repasando juntos el ciclo 2025 de Contracorriente con la profesora Natalia Kerikian, Sofía Buchatkian y todos sus invitados. Recordá que también podés encontrarlos en Instagram como Contracorriente RTM o si no en Spotify. Allí podés escuchar todos sus programas buscándolos con el nombre Contracorriente. Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. En un mundo donde el amor es un término que utilizamos para muchas cosas, hemos decidido hablar sobre este tema y traerlo a la mesa en base a una pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de amar a Dios y a mi pareja? Y bueno, para comenzar, en el programa pasado mencionamos que no podemos amar correctamente a nuestra pareja si no amamos a Dios de la forma que Él nos manda. Y para que vayas adentrándote en este término, te invitamos a leer 1 Corintios 13, donde nos habla de este amor ágape que debemos tener. Porque el amor real e infinito nace en Dios, no en nosotros. ¿Cómo estás, Nati?
Pa, bueno, menos mal que me saludaste, porque yo digo, arrancó hablando del amor, no para más, ya pasó casi un minuto de programa, y ni me saluda. Ahora me quedo tranquila, Sofía, estoy bien. Igual no importa, porque no esperaba que me saludaras para amarte. Bueno. Yo te amo igual aunque no me saludes.
Me alegro entonces.
No, estoy muy bien, gracias a Dios. Este tema es muy lindo. Me pone contenta, te levanta el ánimo. Es lindo hablar del amor. Es divino. Para el que no entendió, tiene que ir a escuchar el programa anterior y ahí va a entender por qué lo dije. Me fascina. Puedo decir otras palabras. Amo hablar de este tema.
Amo hablar del amor. Me encantó. Bueno, y yo, ya que nos estamos riendo, quiero decirle a las chicas. Chicas, no desesperen. El amor va a llegar en el momento en el que Dios lo desee y el momento que Dios quiera.
Ahora, ¿es un mensaje hacia otras chicas o hacia vos misma? No. Porque con 18 años que vos estés diciendo eso, a lo mejor vos te querés convencer. Y es verdad, yo lo apoyo, ¿eh?
Gracias, gracias. Y sí, de alguna forma hay que...
Hay que darse para adelante, ¿no?
Claramente. Ay, no. Bueno, no desesperen, porque... Estoy tentada.
Y bueno, yo sigo si querés.
No. Quiero decirles algo antes de comenzar, que hablábamos con Nati, que antes de una buscar el amor, tenemos que convertirnos en esa persona que esté rendida a Cristo. Una persona en la que alguien se fijaría.
Ah, importante. Claro.
Profundo.
Sí. A mí me gustó hace unos días atrás participé de un retiro de matrimonios y el pastor que llevaba las charlas leyó una que en realidad no sé si la leyó o la dijo, no importa, pero la cuestión es que yo lo anoté y a mí me gustó lo que decía. Y yo te lo compartí.
Sí.
¿Querés decirlo vos o querés que lo diga
yo?
¿Lo digo? Sí. Dice, no se trata de encontrar al indicado, sino de convertirte tú en alguien rendido a Cristo. Y a mí me encantó eso, porque en esto de que hablábamos en el programa pasado, en el amor que nosotros hoy escuchamos, yo soy el centro. Es que sea como yo quiero, desde lo físico hasta lo espiritual. Yo quiero que sea así, asá, que haga esto, que haga lo otro. Bueno, de hecho ayer, mirá, en una conversación con un joven, me dijo, yo necesito una mujer que le guste quedarse con los hijos. ¿No? Y yo lo miré y yo digo, claro, le digo, pero vos sos el centro. Y dice, ella tiene que ocuparse de la casa y de los hijos, porque yo de eso no. Entonces yo me reía y digo, bueno, eso es un poco donde estamos parados, ¿no? Es lo que a mí me gusta. Y bueno, y si íbamos a hablar un poco del amor hacia la pareja, ¿no? Era en este sentido de la pregunta que nos había llegado.
Sí.
Y partimos del amor ágape. Bueno, en realidad, mira, el centro, vamos a centrarnos hoy en el programa en cómo vos tenés que ser.
Exacto. Por eso trajimos un checklist para saber cuánto del amor de Dios tenemos en nuestras vidas. ¿Qué es un checklist, Nati? Para aquellos que nos
gracias.
Están escuchando.
Me la haces por gusto, ¿no? Me tirás la palabra en inglés, menos mal que lo dijiste
te
vos.
Te estoy poniendo a prueba.
Yo, es una lista de cotejo, ¿se dice? De cotejo. Una lista de cotejo, que uh-huh. se llama también. Ah, ahí no...
No, la palabra cotejo no la tenés.
Ah. Es algo así como que, bueno, vamos mirando y vamos haciendo tic al lado a ver si lo cumplimos o no lo cumplimos.
Bien.
¿Está? ¿Viste? Yo te la tiré
muy
en español.
Bien, muy
bien. Y bueno, la idea es esa. La idea es un poco no centrarnos en qué espero yo de la otra persona para amar correctamente, sino, bueno, ¿cómo tengo que estar yo preparado? ¿Dónde me tengo que parar yo para decir, bueno, estoy preparado para poder tener o iniciar una relación con otra persona, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y es en ese sentido que vamos a mencionar cuatro aspectos. Y lo que te invitamos es que a la medida que los vayamos hablando, bueno, que vos digas, ¿cómo estoy en esto? ¿No? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Tengo que empezar por acá? Y bueno, y queremos un poco ir por ahí.
Exacto. Y bueno, vamos con la primera.
Bien.
La primera pregunta que te invitamos a hacerte es, ¿tengo vida espiritual? ¿Tenés un tiempo de oración? ¿Tuviste un nuevo nacimiento en Cristo? ¿Renunciaste a tu naturaleza pecaminosa y adoptaste la naturaleza que Dios te dio como hijo suyo?
Mira, en esto también me acordaba del retiro, y ahora mientras te escuchaba, el pastor decía algo que es muy interesante y que es así. Dice, ¿en base a qué vos tomás las decisiones? ¿No? Mm. ¿O en base a qué vos formás tu carácter? Entonces él dice, hay tres fuentes posibles. Una es la moda, la cultura, lo que te dicen en la tele, en las películas, tus amigos, no sé, la familia, listo, lo que te rodea, la cultura. Otra es tu opinión, lo que vos pensás sobre eso. Y la otra es Dios. Entonces, en contracorriente, porque somos contracorriente, nosotros te decimos, tenés que ir a la fuente verdadera.
Amén.
Dios. Si Dios es amor, el dueño del amor es Él. Él es el origen del amor. Entonces, cuanto vos más cerca estés de Dios, más permitas que el Espíritu de Dios viva en vos, entonces es más factible que vos vivas el amor como Dios quiere, que sabemos que es infinito.
Exacto.
Entonces la primera pregunta es, ¿tenés vida espiritual? Y en este sentido queremos mencionar dos versículos.
El primero está en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
¿Qué nos dice eso?
Que lo viejo, como hablábamos, nuestra naturaleza pecaminosa, pasó y todo es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas, somos nuevas personas.
Para eso vos tenés que entregarle tu vida a Cristo. Si vos nunca le pediste a Jesús que Él entre en tu corazón, si vos nunca le expresaste que te gustaría tener una relación con Él, ese es el principio de todo.
Tal
Decirle bien. A Dios, mira, ¿sabes qué? Yo no te conozco, pero sí quiero conocerte. Yo he hecho muchas cosas que están mal. Eso la Biblia lo llama pecado. Decíselo a Dios. Dios te ama, Dios es tu Padre. Lo veíamos o lo hablábamos en el programa pasado. El amor de Dios es incondicional. No importa lo que vos hayas hecho hasta ahora. Dice que si vos estás en Cristo, sos una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas.
Exactamente.
Es decir, hay un antes y un después en la vida que vos iniciás del lado de Cristo.
Pero el ágape implica un compromiso.
Exactamente.
Entonces, sos una nueva criatura y por lo tanto tenés que tomar las decisiones correctas que vayan de acuerdo a esa voluntad de Dios.
Pero no te preocupes, porque no es un esfuerzo personal. Si vos le abrís la puerta de tu corazón a Dios, Él va a poner su espíritu en vos. Y mirá lo que dice Romanos. Dice que vos vas a poder ser renovado en tu entendimiento para que vos puedas empezar a entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Amén.
Entonces, la primera pregunta en la checklist que estamos haciendo es, ¿tenés vida espiritual? Bueno, si tu respuesta es sí, gloria a Dios, ya tenés aprobado el primer paso.
Exacto.
Si tu respuesta es no, no pierdas tiempo.
Nunca es tarde.
Empezá a tenerla.
Bueno, vamos con la segunda. ¿Es Dios el dueño de tu vida?
Uf. Claro, si no se da el primer paso, no podés tener el segundo.
Claramente.
Claramente.
¿Es Dios quien gobierna tus decisiones? ¿Es Dios quien es dueño de tu voluntad?
¿quién es el dueño de tu voluntad, no? En esto que decíamos anteriormente, la cultura, tu propia opinión,
tus amigos.
Mira, te vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate lo que Dios te está diciendo. A ver, tu opinión cambia. Yo muchas veces les hago ver esto a mis alumnas. Claro, al trabajar con adolescentes les pasa. Me pasa mucho. Le digo, chiquilinas, a ver. Le digo, empieza el año, ¿no? Ustedes entran a una clase, miran así y le echan el ojo a uno. Dicen, ese está bueno, me gusta el pelo. Aquel me gusta los brazos. Aquel me gusta la sonrisa.
Hasta que lo escuchas hablar.
Bueno.
Estoy quemando, pero...
O a fin de año decís, ¿cómo me pudo gustar eso?
Sí.
¿Por qué? Porque tu opinión, y más cuando vos estás cambiando, cuando vos estás creciendo, va cambiando todo el tiempo. A ver,
y no está mal, está bien.
Es normal. Digamos, yo por ejemplo puedo tener una relación con alguien, ¿no? Entonces me río con esa persona hasta que viene alguien y me dice, che, ¿vos te das con fulanito? Sí. Pa. Y ya ahí tu opinión se ve afectada. Porque vos decís, ¿yo seré boba? ¿Será la persona? ¿Y si tiene razón? Entonces, basarnos en nuestra propia opinión es peligroso. Ni hablemos basarnos en lo que los demás nos dicen.
Sí.
¿Cuántas oportunidades te podés perder de conocer a alguien porque el otro te dice ni te acerques?
Y quizás es una experiencia que dependió del otro, no de la persona en sí.
Entonces, la invitación que te vamos a hacer hoy en esta checklist es: ¿es Dios el dueño de tu vida, de tus decisiones, como dijo Sofi? Fíate de Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia y reconócelo en todos tus caminos.
Amén. Bueno, vamos con la tercera pregunta.
Bueno, ¿qué te parece si primero hacemos una pausa y dejamos que piensen en lo que estamos hablando?
Me parece bien. Todo lo que necesito. ¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM. O escribinos por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente.
Volvemos entonces de esta pausa y esperamos que puedas estar pensando en todo esto que estamos hablando. Por las dudas te vamos a repasar las dos primeras preguntas que hicimos. Primero preguntamos en esta checklist, ¿tenés una vida espiritual? Y te desafiamos a que si no la tenés, la empieces a tener. La segunda que dijimos es, ¿es Dios el dueño de tu vida realmente? ¡Opa! Bueno, esa es fuerte, porque mirá la que viene ahora. Y vamos con la tercera, que nos fuimos con esa. Que no la dijimos, pero la vamos a decir ahora. ¿Estás comprometido con la vida que Dios quiere? Andá llevando.
¡Qué momento!
A ver, Sofi, ¿qué nos dice la Biblia en este sentido?
Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Fíjate que ya no es solamente si reconoces a Dios en tus caminos, si no te apoyas en tu propia prudencia. Ahora es si tu voluntad
está sometida
a la voluntad de Dios. Y ya no es lo que vos querés, sino lo que Dios quiere hacer a través de ti. ¿Vos te imaginás si encarás una relación con otra persona pensando en cómo Dios se va a manifestar a través tuyo para bendecir la vida del otro? Es totalmente revolucionario y contracorriente. Pero es en ese sentido que Dios quiere que nosotros pensemos en una relación con una persona favorita, ¿no? Por eso la frase que decíamos al principio, no se trata de encontrar al indicado, sino de convertirte tú en alguien rendido a Cristo. Y en este sentido, Dios no nos dejó solos, porque en Gálatas también nos dice una cantidad de cosas que tenemos que cultivar para que sea posible tener una relación con otro, ¿no? ¿Lo lees, Sofía, ahí?
Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley.
Imponente.
Todas estas cosas que leímos recién son las que Dios nos da cuando realmente sometemos nuestra voluntad a lo que Él quiere para nosotros y lo que Él diseñó para que vivamos en nuestras vidas.
Entonces, fíjate, en esta checklist que venimos haciendo, empezamos por si tenés vida espiritual. Después, si Dios es el dueño de tu vida, ahora estamos en si estás comprometido. Entonces, si realmente vos decís, bueno, si yo quiero comprometerme y que Jesús viva a través de mí, bueno, el siguiente paso en esta checklist es decirte, bueno, a ver, vamos a ponerla todas en un solo ítem, en este cuarto ítem, ¿no? Pero ¿cómo estás en el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza? ¿Eh? Entonces vamos a hablar un poquito sobre estos aspectos para que vos te vayas evaluando. Entonces, si vos lo que te está faltando, por ejemplo, y me pienso en mí, ¿no? En la templanza, que a veces me cuesta un poquito, tenés que pedirle a Dios que te ayude. ¿Mm? Y que, en realidad, no sé si es que te ayude, es pedirle a Dios que lo haga por vos. Exacto. Que te dé la templanza que tú no tenés, por ejemplo. De repente lo que te está faltando es la paciencia o la bondad. Entonces, en estos minutos nosotros queremos como ir hablando de cada uno de ellos y que tú te vayas revisando a ti mismo, ¿te parece?
Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con el primero, el amor?
Dale.
Es uno que a mí, la verdad que en el ejemplo que he pensado, es algo que en realidad tengo que corregir, me he dado cuenta. Porque el amor, como hablamos en el programa pasado, es una decisión, ¿no? Y es algo que nosotros nos ayuda a poder entender al otro, a poder aceptar sus defectos. Y yo tengo un tema con el orden. con que las cosas se hagan en el orden que tienen que hacerse, en todo sentido. Entonces a mí me cuesta mucho aceptar los defectos, o en especial con mi hermana, tenemos muchos roces entre nosotras porque, claro, yo soy una persona organizada, que me gusta hacer las cosas en orden, que todo tiene un lugar, y ella no tanto, o lo tiene, pero a su manera.
Claro.
Y a mí es algo que me ha costado mucho aceptar esas diferencias que tenemos del concepto del orden. Pero bueno, el amor es, como dijimos, algo que nos da el espíritu, ¿no? Y es algo que tenemos que practicar y tenemos que ejercitar.
Y si nosotros cultivamos el amor, entiendo que de repente nos puede ayudar como a encontrar ese punto medio. Ni quizás es tu organización excesiva, ni la desorganización de ella. Quizás es encontrar, bueno, en qué punto nosotros nos podemos entender, nos podemos encontrar y podemos aceptar que no somos iguales, pero que podemos llegar a acuerdos. Entonces, claro. Eso, ese concepto nace en Dios. Nace en Dios. Y solo realmente lo da Dios, ¿no? Porque aparte, fíjate que después el amor dice el gozo, ¿no? Entonces, si yo tengo amor, el gozo es más sencillo. Ahora, ¿qué es el gozo? Y una persona con gozo es una persona que no se está quejando todo el tiempo de todo. O que vive con miedo a todo, ¿no? ¿Qué tipo de persona sos? ¿Cómo estás en el gozo? ¿Sos una persona que, por ejemplo, evita hacer determinadas actividades por miedo? ¿No? ¿O que se queja por todo? Se queja del trabajo, se queja del país, se queja de la familia, se queja de... Siempre está mirando el defecto. Esa no es una persona que viva con gozo. Pero Dios pone eso en nosotros también, esa manera de ver las cosas. Y el gozo sí será importante en una relación de pareja. ¿Te imaginas estar con alguien que todo el tiempo...
Ay, no podría.
¿Se está quejando de todo?
O que siempre ve lo negativo.
¿Y que le da miedo a hacer las cosas? Por miedo. A veces injustificado. El miedo muchas veces es injustificado.
Sí.
Una cosa es el temor. Bueno, porque tenés temor de que...
De algo...
Claro.
Justo me hiciste acordar, tuvimos una charla en nuestra iglesia, en el grupo de jóvenes, que hablamos sobre la ansiedad y sobre la depresión, y decíamos que la ansiedad es una respuesta que da el organismo ante situaciones de riesgo, de peligro, pero que muchas veces el peligro no es real. E igualmente nuestro organismo reacciona como con miedo... Y nos hace preocuparnos por un peligro que en realidad no es real. El 90% de los miedos que tenemos a nuestro cerebro nunca van a pasar.
Claro.
Entonces, qué importante es mantener el gozo, ¿no? Y esto va de la mano con el tercer punto, que es la paz. Es un fruto muy importante, y más en una relación.
Ni hablemos.
Cuando tenemos un conflicto, cuando nos peleamos, cuando muchas veces alguien tercero interfiere en una relación de dos, hay veces que es difícil mantener la paz, mantener la tranquilidad.
Yo me pregunto, ¿no? Si estás pensando, pienso en la persona que hizo la pregunta, si estás pensando cómo amar correctamente. Por ejemplo, ¿cómo sos cuando tenés que resolver un conflicto? ¿Sos de lo que le echa leña al fuego o sos de lo que ponen mantos fríos, ¿no? O agua para apagar el fuego? Y eso es muy importante.
Sí.
En una relación, si vos, tú estás pensando en cómo amar correctamente a la pareja. Cuando el otro viene enojado, cuando el otro de repente reacciona por algo, ¿tú cómo reaccionás?
¿Sos impulsivo?
Claro.
¿O te tomás el tiempo para reaccionar de la forma correcta?
Claro. ¿Sos de los que dice, pará, vamos a pensar? O dice, mira, yo estoy muy enojado también en este momento, no podemos hablar de esto, hablemoslo luego. Eso es poner paz.
Eso es ser maduro también.
Y bueno, eso es poner paz. Hoy que te van a decir, andá, decíselo. Sí, decíle en la cara, que te escuche, hacete valer. Bueno, no. Nosotros te decimos no.
No.
No pasa por ahí. Dios nos da paz para manejar las cosas. Y siguiente, ¿cuál es el siguiente?
Paciencia.
Paciencia.
Dios nos da paciencia también. Ejercitar la paciencia no es algo muy fácil. Yo tengo una frase que siempre me repiten, que es, la paciencia es una de las virtudes más importantes que hay que cultivar. Entonces, cuando uno cultiva la paciencia, uno sabe esperar los tiempos de Dios. Y en esto que hablábamos, ¿no? A las chicas. Chicas, sepan esperar los tiempos de Dios.
Ah.
Y bueno, los hombres también, pero las chicas.
Si vos ahora, si no tenés relación o estás pensando en tenerla o recién la empezaste y no sos una persona paciente, va a ser muy difícil sostener la relación en el tiempo. Porque, mira, la paciencia la van a tener que cultivar no solamente en el vínculo, sino, por ejemplo, quieren un viaje, quieren un hijo, quieren un auto, quieren una casa, quieren un mejor trabajo. Si no cultivas la paciencia, eso puede ser un foco de conflicto, de discusión todo el tiempo.
Tan simple como vas a un restaurante en una cita, pedís la comida, no te llega. ¿Qué haces? ¿Reaccionás enojado y vas a la caja y decís cualquier cosa?
Claro.
¿Te quedás calmado y esperás? ¿Vas a otro lugar? Cosas tan simples.
Exactamente.
Podemos identificar si es una persona que tiene paciencia o no, y nosotras practicar esa paciencia.
Bueno, después vamos a poner dos juntas. Bondad y benignidad, porque son más o menos de la misma familia. Si bien la bondad la podemos llevar más para el lado de la inclinación a hacer el bien, eso es la bondad, ¿no? Es que yo estoy dispuesto siempre a hacer el bien. La benignidad da un paso más. Dice hacer el bien aunque el otro me haga el mal. Es decir, vencer con el bien el mal. ¿Te imaginas que venga uno, te diga un insulto y vos le digas que Dios te bendiga? ¿No? Entonces, la benignidad es lo que nos hace esencialmente buenos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es imposible, porque esencialmente somos pecadores. Ahora, pero lo que pasa es que Dios lo hace.
A través de su espíritu.
Si nosotros realmente, como dijimos en el último punto de la checklist, nos comprometemos, ¿no?, con esa vida cristiana y dejamos que se manifieste, nosotros tenemos que poder hacerlo. No importa qué tan malas puedan ser las circunstancias o las injusticias del otro, yo voy a actuar bien por la bondad y la benignidad que Dios pone en mí.
Tal cual. Bueno, siguiente punto, el versículo dice, en el versículo 23, mansedumbre. Que la mansedumbre implica ceder, implica ser dócil. Es estar dispuesto a reconocer que me equivoqué, a pedir perdón.
Temón.
Más cuando muchas veces en una discusión uno ve y piensa, yo no hice nada malo.
Claro.
Pero no, aún así uno tiene que estar dispuesto a pedir perdón y a ceder. Y es algo que en una relación es muy importante. El decir, bueno, cedo. ¿Pensás que yo tengo la culpa o que yo tuve responsabilidades? Bueno, perdóname y ceder. Y muchas veces esto puede ser ocasión de separaciones o de que los vínculos se rompan, ¿no? pero es importante que uno, a pesar de tener la paciencia que mencionábamos, la paz, el gozo, el amor, la benignidad, tenga también esta mansedumbre.
Y qué importante es que las dos personas piensen así. Porque, por ejemplo, yo he escuchado, no sé, relaciones donde digan siempre hay que hacer lo que ella quiere, ¿no? O siempre hay que hacer lo que él quiere.
Ella siempre tiene la razón.
Ahí está. Si nosotros, las dos partes, tenemos este concepto de la mansedumbre, del ser dócil, de ceder, te digo en cosas tan sencillas como que querés salir a comer o querés ir a algún lado y estar dispuesto a hacer lo que al otro le gusta.
Claro.
Porque después el otro va a estar dispuesto a hacer lo que a mí me gusta.
Claro. Y se trata de un equilibrio.
Exactamente. Que Dios nos ayude, porque en el mundo de hoy no es fácil. Y tener la iniciativa de pedir perdón, ni hablemos. Bueno, después nos queda la fe. La fe tiene que estar en una relación, porque a veces van a haber muchas preguntas y pocas respuestas.
Y no solo no estamos hablando de la fe hacia Dios, creo que esto es algo importante a recalcar, sino la fe de como el optimismo, ¿no? De pensar en que va a haber algo mejor, porque muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua.
Claro.
Y esto ha sido algo que he visto en muchas relaciones, de cómo las personas con la ansiedad o con las preocupaciones se terminan ahogando en un vaso de agua y pierden esa esperanza y pierden esa fe. Y es como que, bueno, está, se pudrió todo,
claro.
Ya está, nos separamos.
Si estás pensando en estar con una persona favorita, ¿no? En cómo amar correctamente al otro, bueno, la fe tiene que estar en la relación, porque van a llegar esos momentos, quizás, que nadie le gusta, pero la falta de un trabajo, una enfermedad, no sé, una situación inesperada. Y bueno, la fe es la que sostiene muchas veces la relación en esas circunstancias. Así que es muy importante. Pero vamos a avanzar porque el tiempo se nos va. Templanza, y es la última. La templanza es la cualidad que nos induce a actuar o a hacer las cosas con moderación. Y cuando hablamos de la moderación, no lo decimos solo cuando festejamos o cuando estamos tristes. La templanza es tener esa moderación en todas las circunstancias, cuando te va muy bien, pero también cuando te va muy mal.
Exacto.
Y qué importante es eso, ¿no? A veces miramos, y yo pienso un poco acá en las redes sociales, esas fotos, ¿no? De que somos la pareja ideal, el mundo perfecto, los hijos perfectos, el auto perfecto, la casa, el trabajo, todo perfecto, pero después cuando te va mal, la ruina, ¿no? No, ni una cosa ni la otra. Dios te invita a ser templado, moderado, a concebir tus relaciones con moderación, saber disfrutar, saber pasarla mal, saber siempre mantenerse en el lugar justo, siendo consciente siempre que todo proviene de Dios, lo bueno y lo malo.
Amén.
Así que bueno, hoy tuvimos un programa muy jugoso, ¿no? Nos fuimos ahí desarrollando esta checklist que esperamos que vayas pudiendo hacer el tic, que puedas realmente revisar tu vida y queremos terminar el programa diciéndote lo que dijimos al principio. No se trata de encontrar al indicado.
No se trata de encontrar a tu persona favorita.
Ah, dale, decilo vos, ¿cómo lo querés decir?
No se trata de encontrar a tu persona favorita,
sino de convertirte tú en alguien rendido a Cristo. No vivas a tu manera, sino
a la manera de Dios. Nos vemos en el próximo programa.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Acabamos de escuchar un repaso del ciclo 2025 del programa Contracorriente. Recordá que podés volver a escuchar los programas seleccionados en Spotify, en su canal que es Contracorriente. Y también los podés encontrar en Instagram. Su perfil allí es Contracorriente RTM. Continuaremos compartiendo más encuentros del ciclo 2025 dentro de una semana en este mismo horario.
Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. En Eclesiastés 10:19 hay un versículo en la Biblia muy interesante. Y parte del texto dice lo siguiente: el dinero es la respuesta para todo. ¿Es el dinero la respuesta para todo? Yo diría que hoy en día más del 95% de la gente del mundo diría que sí. ¿Qué piensas? Si tuvieras más dinero, ¿podrías comprar esto, lo otro, lo demás y ya? Si tuvieras más dinero, ¿podrías solucionar este problema, aquello, el otro? ¿Es para ti el dinero la respuesta para todo? Yo conocí, o mejor dicho, yo conocía a un hombre que murió hace ya 20 años. Pero en su día, él, cuando murió, tenía una fortuna de 5 millones de euros. Cuando comenzó, no tenía nada y había trabajado mucho y honestamente y limpiamente ganó esta cantidad de dinero. Había invertido sabiamente, y había trabajado, y había ahorrado, y había gastado bien. A los 64 años, un día, él notó un dolor en la espalda y fue al médico. El médico hizo los análisis, y luego el médico le dijo que tenía cáncer en los pulmones. El hombre había fumado durante toda su vida. En menos de 2 meses, estaba muerto. Pasó los últimos días de su vida llorando. Lloraba cada día como si fuera un niño. Murió infeliz. Murió desgraciado. El dinero no era la respuesta para todo. No pudo comprar la salud. No pudo comprar la paz frente a la muerte. No pudo alargar sus días con el dinero. El dinero no pudo comprarle el perdón de sus pecados. No pudo comprarle la vida eterna. El dinero no era la respuesta para todo, para lo más importante. Él no tomó en cuenta que hay algunas cosas más importantes que el dinero. ¿Cuánto habría dado este hombre por el perdón de sus pecados? ¿Cuánto habría dado por la seguridad de la vida eterna? ¿Cuánto habría dado por la paz en los últimos días de su vida? El dinero no era la respuesta para todo, aunque él había vivido como si fuera lo más importante, como si fuera la respuesta para todo. ¡Qué equivocación! ¿Qué piensas tú, amigo que estás escuchando hoy? ¿Piensas que el dinero es la respuesta para todo? ¿Vives como si fuera lo más importante? ¿Como si fuera la respuesta para todo? Una vez había un hombre viajando en el campo en África y un día llegó a una finca donde había unos niños allí jugando con canicas. Él examinó las canicas y se dio cuenta que eran diamantes. No dijo nada a los niños, solamente les preguntó dónde habían conseguido estas canicas. Había un río allí cerca, le llevaron al río y allí en la orilla del río había muchas de estas canicas. Y los niños dijeron, aquí en muchos otros sitios en el río, cerca del río, un arroyo aquí, hay muchas de estas canicas. El hombre sabía que valían mucho, pero no dijo nada. Habló con el padre de los niños y le preguntó si podría comprar la finca. Le dijo que le gustaba la finca y tenía ganas de comprarla. El padre de la finca, el padre de los niños y el dueño de la finca, era un hombre pobre, aunque tenía la finca. El hombre le ofreció $50,000. El dueño de la finca pensó que había hecho una buena venta, que había conseguido un buen precio. Hoy en día, esta finca tiene la mina más grande de diamantes en el mundo. No se puede calcular su valor. El padre pensó que lo que era realmente el valor de $50,000, ignoraba que era miles y miles de veces más. Infravaloró lo que tenía. Ignoraba lo que realmente era el valor. Los diamantes que estaban ahí en el suelo de su finca. No supo realmente el valor de lo que tenía. ¿Qué pensó un año después cuando abrieron una mina allí y empezaban a minar los diamantes? ¿Qué pensaría este hombre 2 años o 5 años después cuando habían sacado de la mina millones y millones de euros en diamantes? ¿Qué diría el hombre? Y quisiera utilizar esto para plantearnos una pregunta. ¿Eres como aquel hombre que no sabía lo que realmente era de valor? ¿Sabes lo que realmente vale? ¿Estás valorando cosas hoy que a la luz de la eternidad no tendrán valor? Durante su vida, esta persona que yo conocía no supo valorar el perdón de Dios. Este hombre que tenía la finca no supo valorar la finca. Este hombre no supo valorar la salvación de su alma, una relación con Dios, la paz de Dios en su alma. No supo valorar lo que realmente era de valor. ¿Cuánto vale el perdón de tus pecados? ¿Cuánto vale la vida eterna? Tú me dices, pero yo estoy hoy en día, la gente pasa de esto, pero no vamos a pasar de la muerte. La muerte está allí esperándonos. En el momento menos esperado podemos ir. Y efectivamente un día vamos a partir de este mundo. Podríamos ir al cementerio allí en Pereró. Cada una de las personas allí enterradas tenían un día una cita con la muerte. No escaparon. La muerte los llevó. Como la muerte me llevará a mí un día y te llevará a ti un día. Este hombre que había ganado 5 millones en euros pensaba que lo que era realmente importante era el dinero. Pensaba que con el dinero podría solucionar todos sus problemas. Para él el dinero era la respuesta para todo. Y cuando murió, lo perdió todo. Hay cosas que el dinero no puede comprar. El dinero no puede comprar una buena amistad. Si una persona te ama o te aprecia solamente por el hecho de tener dinero, eso no es amistad, eso es interés. El dinero no pudo alargar la vida de este hombre. El dinero no pudo comprarle paz y felicidad frente a la muerte. El dinero no era la respuesta para su culpa delante de Dios. Y amigo, la muerte viene. Después el día de juicio viene. ¿El dinero será la respuesta para mi culpa en el día de juicio? ¿El dinero será la respuesta para ti, para tu culpa? Dios es santo. Dios va a ajustar las cuentas. Dios va a juzgar este mundo. ¿Has pensado en el perdón? El dinero no compra esto. Jesús nos plantea una buena pregunta para hacernos pensar en esto. Él nos pregunta lo siguiente. Vemos la pregunta en Mateo 16, 26. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Vaya pregunta. ¿Has pensado en esta pregunta alguna vez? ¿Qué sería si ganaras todo lo que hay aquí en Vigo hoy? Todos los coches, todos los pisos, todas las fincas, todo el dinero en los bancos, las joyas. Y luego ampliarlo pensando en Pontevedra, en Tui, en Puente Areas, en Porriño, en toda la provincia de Pontevedra. Luego La Coruña, luego Lugo, Orense, y luego Madrid, Barcelona, Canarias, etc. ¡Qué riqueza, ¿no? Pero Jesús nos pregunta, ¿qué provecho obtendrías si ganaras el mundo entero, pero al fin y al cabo pierdes tu alma? Pierdes tu alma. ¿Cómo contestarías esta pregunta? No hay ninguna pregunta más importante que esta. Un día en febrero en el año 1925, un hombre norteamericano que se llamaba Floyd Collins entró en una cueva que se llama Sand Cave en el estado de Kentucky. Él estaba allí buscando su fortuna. Era una cueva grande y se oía que había piedras, etc., de mucho valor allí, muy adentro. Allí estaba muy metido en la cueva cuando se le cayó la linterna y después la linterna no funcionaba. El hombre ya no tenía luz y se puso de rodillas para ir a tientas para salir de la cueva. En un momento allí en la oscuridad chocó con una roca de varias toneladas y la roca cayó encima de su pierna y quedó atrapado allí. Quedó atrapado allí durante varios días, en un sitio muy, muy estrecho en la cueva. Hacía un frío terrible. Estaba unos 30 metros bajo la tierra. Intentaron rescatarlo, pero no pudieron. Durante días estaba allí gritando desesperadamente, ¡sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Murió allí como un desgraciado. Fue en busca de una fortuna, pero en el proceso perdió su vida. Lo que él pensó que era una mina de dinero, una cueva de bendición, resultó ser una cueva de muerte para él. Dios nos habla de este peligro. En 1 Timoteo 6, 9 y 10 nos dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Qué pensaba este hombre allí atrapado del dinero, de las piedras, de la riqueza, enfrentándose con la muerte? ¿Qué pensaba si tú le hubieras preguntado qué piensa ahora de las joyas que hay en esta cueva? Él diría, no valen nada para mí, lo que me importa ahora es mi salvación. Sabiendo que iba a morirse, lo que importaría sería el perdón de sus pecados. En su avaricia quedó atrapado. En su avaricia fue llevado a la muerte. Y hay mucha gente hoy en día pensando que el dinero es lo más importante, pensando que el dinero es la respuesta para todo. Y nos dice aquí muy claramente el Señor que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el dinero. No, no dice esto, dice el amor al dinero. No es malo tener dinero, pero habla aquí es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Amigo, hay muchas cosas más importantes que el dinero. Yo sé que tenemos que pagar las facturas a fin de mes. Yo sé que tenemos que llenar el depósito. Yo sé que tenemos que comer. Yo sé que necesitamos hoy en día dinero para vivir. Yo comprendo esto. No hay nada malo en tener dinero. Estamos hablando de la codicia, la avaricia, este afán, pensar que el dinero es la respuesta para todo, pensar que el dinero es lo más importante. Yo sé que tiene su importancia, pero estoy hablando de algo mucho más importante. La salvación de mi alma, el perdón de mis pecados, una relación con Dios. El dinero no es la respuesta para todo. Mucha gente queda atrapada en la cueva de la avaricia, en la cueva de la codicia, y allí pierde su alma. Este hombre quedó allí atrapado en la cueva y se torturó con muchos dolores, todo por su afán, su avaricia. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Qué valoras? ¿El perdón de tus pecados o el dinero? ¿Qué valoras? ¿La vida eterna o la riqueza? ¿Qué valoras? ¿Una relación con Dios o ser rico? Las cosas importantes en la vida no cuestan dinero. Una buena amistad, como acabo de decir, si alguien tiene amistad contigo porque tú tienes dinero, eso no es amistad, eso es interés. Un buen matrimonio. Mucho dinero no implica que vayas a tener un buen matrimonio. Hay gente pobre con un buen matrimonio. El dinero no compra paz en el corazón. ¿Cuántos ricos y famosos o estrellas de Hollywood se pegan un tiro? No compra la felicidad, no compra el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma, una relación con el Señor. El dinero no es la respuesta para todo. No, no. La salvación de mi alma es un regalo. Jesús pagó el precio en la cruz. Cristo murió por mis pecados. En 1 de Pedro 3:18 leemos: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En Romanos 6:23 leemos: porque la paga, la pena del pecado es muerte, no solamente la muerte física, la muerte eterna en el infierno. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace años había en la isla de Formosa, una parte de China, una niña de 15 años. Ella apeló a la Corte Suprema para tener permiso de poder morir en lugar de su padre. Su padre era un viudo y le habían sentenciado a la pena de muerte por haber atracado un banco con otros dos hombres, y en el atraco un empleado del banco había muerto. Hace años en la China, el emperador permitía a veces que un hijo muriera en lugar de uno de los padres. ¡Qué cosa, no! La niña, viendo que su padre tenía que morirse, ofreció ir en su lugar y pagar por lo que él había hecho. Yo sé que no es un ejemplo perfecto, que muchos dirían es una injusticia, la niña no hizo nada, yo comprendo todo esto, pero lo que quiero que veamos con esto es, el padre merecía la muerte, la niña no. Y en este caso, la persona inocente quiso pagar por lo que había hecho la persona. La persona inocente quería sufrir en lugar de la persona culpable. Amigo, en la cruz del Calvario, una persona inocente fue. Y él fue para sufrir por las personas culpables. Él fue para pagar nuestra sentencia. Él fue para sufrir nuestro castigo. Y la niña, si hubiera ido a la muerte, habría saldado con su muerte las cuentas de su padre con la ley, con la justicia. La única manera de poder saldar nuestras cuentas con Dios no es por medio del dinero. Es por medio de Jesús, quien pagó por nosotros en una cruz. Jesucristo pagó en una cruz por ti y por mí. Dios nos ofrece gratuitamente el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Eso es mucho más importante que el dinero. El dinero no soluciona mi problema de mi culpa frente a la justicia de Dios, pero Jesucristo sí. Y hoy yo, siendo culpable, puedo ir a Dios por medio de Jesucristo, quien pagó por mí. Él es la única manera de poder ir. Y amigo, estés donde estés hoy, culpable, condenado por tu pecado, como yo también, puedes clamar a Jesucristo y en arrepentimiento confesarle tus pecados en verdad. Puedes poner tu vida en sus manos confiando en Él como tu Salvador y tu Señor. Y si le clamas de verdad, Dios te escuchará. Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya. Y en el día de tu muerte, sea cuando sea, podrás morir con el billete en tu corazón para la gloria, ya con el perdón de tus pecados, ya con la salvación de tu alma. Este hombre que tenía 5 millones de euros pensó que el dinero era la respuesta para todo, pero no es la respuesta para lo más importante. Jesucristo es la respuesta para lo más importante. Jesucristo te ofrece hoy salvación y perdón. El dinero no soluciona esta cuestión de tu culpa delante de Dios. Muchos se han extraviado, muchos se han torturado con muchos dolores por su avaricia, por su codicia, por su afán, deseando tener dinero, 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 dinero. Eso les ha desviado de lo más importante, que es la salvación que hay por medio de Jesucristo.
Visite nuestra página web cristosalva.net, cristosalva.net. Allí puede escuchar, descargar y hacer copias del programa. Si desea continuar aprendiendo de la palabra de Dios, envíe un mensaje al 091-610-610. 091-610-610 y déjenos saber su opinión de este espacio que busca compartir agua viva.
Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.
Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, mi hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, mi hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.
hermosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni